There's something sweet and almost kind, but he was mean and he was coarse and unrefined. And now he's dear and so unsure, I wonder why I didn't see it there before.
¿Qué tal, amigos Disney fans? Bienvenidos a esta emisión número 56 de Disney Fans Podcast, el primero de 2017. Yo soy Juan M. y tengo el gusto de estar con mis amigos Disney fans, Chris.
Hola, Juan M., ¿cómo estás?
Riéndose.
Siempre me río al principio, perdón. Es que me da mucha risa tu seriedad de comienzo y no, puntualidad.
¿Cuál seriedad?
Y así.
No, puntualidad creo que no.
Bueno, no puntualidad de tiempo, sino decir como, y estamos aquí en Disney. Me siento como de esos reporteros de televisión, así súper.
¡Wow!
Entonces me gusta cómo lo haces.
Fíjate que hoy me llegó un mensaje del Día del Reportero.
Felicidades, Juan.
No, digo, de formación no soy reportero, pero de oficio.
Pues muchas felicidades.
Pues si no soy reportero, pues algo muy similar.
Una cosa más por la cual tengo que felicitarte, ya que no te felicité así como, bueno, ya es tardío y sí te felicité antes, pero no nos vimos en Navidad, entonces feliz Navidad.
Navidad
y feliz año nuevo, feliz Día del Reportero y próximamente felices Reyes. Y a todos los que están celebrando otras cosas, Kwanzaa, Hanukkah, etcétera, también muchas felicidades.
Sí, y a los que vayan a celebrar pronto el Año Nuevo Chino, porque nos escuchan en China también, ¿no?
Exactamente.
También el Año Chino. Bueno, ese todavía falta un poquito.
¿Todavía falta?
Sí, como a finales de enero.
Sí, mitad bueno, de cuando vaya enero o febrero, por ahí. Pero bueno.
Y escucharon también ahorita a Franz.
¿Qué tal, Juanem? Muy bien, emocionado de estar aquí, 2017. Grandes sorpresas para Disney fans, para Disney, y no sé.
Y a pesar que de que...
Lo extrañé bastante la semana que estuvimos fuera del aire. Uh-huh. Creo que extrañé tener el podcast y poder platicar un poco, aunque mi vida era un caos en ese momento.
Sí. Yo lo sentí más largo, sentí la semana más larga.
No, fíjate que, bueno, será los que trabajamos. Ahora sí estuvo medio triste todo este tema festivo porque, pues, a menos de que pidas vacaciones, o sea, cuando eres godín, a menos de que pidas...
Cuidado con los godines, que nos escuchen muchos godines que son mi familia. Bueno. Yo también soy godines, entonces, si les molesta el hecho de que les digan godines, no le hagan caso a Juan.
Ok,
me si no, disculpo. Pues, acéptenlo ya, mucha honra.
Ok, me disculpo a todos los que son oficinistas, los que trabajan en oficina, a menos de que pidan vacaciones, descansan en esos días. Y digo, pues casi siempre cuando cae entre semana, pues tiene la ventaja de que al menos el día de Navidad y el día de Año Nuevo, ese día sí es como suspensión oficial. Pero cuando se le ocurre al calendario ponerte la fiesta en domingo, o sea, eso quiere decir que no descansaste.
De sábado a domingo. O sea.
Ya, de sábado a domingo, de plano no descansaste un solo día. O sea, nada más porque hubo arbolito de Navidad, pero de verdad no, es como si no hubiera sucedido nada. Es semana normal de trabajo, entonces...
Bueno, piensa que el próximo año creo que cae en lunes, entonces ya otra vez.
Excelente.
Hay fin de semana largo.
Pero pues bueno, ahí
próximo año, este año.
Este año, 2017.
Sí, 2017.
Ya estamos en 2017, ya hay que acostumbrarnos.
Yo recuerdo en la primaria cuando se te olvidaba y otra vez tenías que escribir o romper la hoja o lo que sea porque a fuerzas tenías que tener.
Decías 2016,
tenías
tachado,
que corregir
el 6,
o...
el 7.
Ay, no, era un relajo.
Pero ojalá que 7, o sea, 7 es un número así como muy...
Cabalístico.
Cabalístico, mágico. Entonces, esperemos muchas cosas buenas para, personalmente, buenas para los que estamos en esta mesa, para todos los que, a los que llegamos a través de nuestro canal de Mixer, si nos escuchan en vivo, en nuestras redes sociales, que también nos pueden ver en vivo, en nuestra transmisión de video, o todos los que nos escuchan grabados, SoundCloud, Stitcher, iTunes, etcétera, 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 etcétera.
Hipcast,
todos los que nos escuchan de cualquier forma, pues primero que nada está desearles pues que vengan muchas cosas buenas. Digo, en el día en el que el peso registra su máximo histórico frente al dólar, como que no está así tan bonito pensar en 2017. Tan optimista. Pero ya hablamos todo un podcast de eso, pero nosotros como somos Disney fans, de todo modo le vamos a echar ganas independientemente de todas estas cosas, ¿no?
Sí,
no,
porque precisamente Disney... es un año muy importante para Disney y trataremos de estar ahí en los eventos principales y vamos a ver qué les podemos traer de información, tal vez de algún parque.
Claro.
Como no, digo,
de entrada ya tenemos un viaje ahorita segurito, que parte del equipo de Disney Fans va a estar en Shanghái, entonces eso ya es algo por qué celebrar. Y yo no quiero pensar que este año no me sea posible ir a Disney. Digo, después de que el año pasado fueron tres veces. Espero que al menos este año una, por lo menos un día, así una tarde en Disney, espero que se dé. Y bueno, precisamente hoy vamos a hablar de todo esto que esperamos en 2017. Antes de entrar como que en la materia, y digo, vamos a pasar como a lo que está pasando actualmente en estos días, que ha habido bastante información y toda la pueden encontrar en nuestra página de internet. Quisiera compartirles que le estaba diciendo antes de que empezáramos el podcast, hoy tuve un momento Disney fan de esos que como que no esperas y que son así súper, súper sabrosos. No les voy a hacer una charla muy aburrida ni me va a tomar mucho tiempo, que es muy valioso para todo lo que vamos a discutir hoy, pero les comento que estoy un poco cansado porque los que nos escuchan en vivo pues sabrán que son, pasa de las 9 de la noche y ando como desde las 6 de la mañana para llegar a la ciudad, porque hubo bloqueos los días pasados y no podía entrar a la ciudad, andaba afuera, andaba en otro estado, total, que pues cuando tienes todo ese tipo de viajes, pues como que en los viajes luego no es así como que tan placentera las cosas. Y fíjense que en el camión en el que me subí, curiosamente que te toque una manera buena de ver una película en cuanto al audio y el video, porque ya ven que siempre suelen tener así pantallas viejísimas y la imagen toda borrosa y así. Curiosamente el camión, no sé si recientemente renovó su equipo, pero traía una pantalla de alta definición que se veía muy bonita, así los colores, la resolución y todo.
Esperemos que dure.
Y aparte estaba muy bien el audio. Y de repente que veo un castillo, pero de hielo. Y en vez de Disney, de Walt Disney Pictures o así, decía Disney Nature. Y fíjense que curiosamente era una película que no había visto y que me llamó mucho la atención el póster ahora que la última vez que estuve en Animal Kingdom. Y es una película que de verdad se la recomiendo muchísimo. No sé si ustedes ya la vieron. Se llama Monkey Kingdom.
No, de hecho teníamos muchas ganas de verla. Pero ¿sabes qué pasó? Lo que hablamos en el podcast pasado de lo que nos había dado el 2016. Ajá. Fue como La Reina de Katwe. O sea, la pasaron en unas salas únicamente así. Como
no, de hecho estas creo que ni llegan al cine. ¿O sí?
Sí, llegan al cine, ¿sí? Pero están como nada más un fin de semana. Y luego donde sí se aprovecha a veces es para los que viven en la Ciudad de México, en el Museo Papalote del Niño, a veces llegan a proyectarlas. No IMAX. Siempre, en IMAX. Pero sí llegan a los cines, pero están bien poquito tiempo.
Pues fíjense que yo pensaba, o sea, tenía un montón que no veía una película de esa división de Disney Nature. Ya lo habíamos hablado desde ahora que hablamos de Adventureland. A Disney siempre le ha gustado hacer cosas como que sobre naturaleza, y así. Yo pensaba, o sea, yo tenía la idea que esta división de Disney Nature hacía como, pues lo que son nada más como documentales clásicos de animales, de que, y pueden ver aquí a la cebra siendo devorada por el león, o así. Y digo,
eso sí lo puedes ver.
Y no.
En Jungle Cruise.
Sí, sí, sí.
Exactamente eso.
Es lo que acabas de describir.
Exactamente eso, pero no, o sea, mi impresión con esta película, y digo, se la recomiendo muchísimo, se llama en español Reino de los Monos, en inglés Monkey Kingdom, es una película de 2015, o sea, es relativamente reciente. Y la verdad es de que a mí me sorprendió mucho cómo te cuentan una historia realmente, o sea,
la historia del monito.
La historia de un changuito que tiene un nombre y tiene familia y tiene una historia. Y de verdad, o sea, no solo es una película así excelentemente filmada para todos los que aman este tipo de documentales, sino que también realmente están agarrando de un comportamiento natural, personajes y una historia tan dramática como pudiera ser cualquier drama de Disney, o sea, y con animales. O sea, entonces, de verdad yo me quedé así. Estaba así felicísimo, hasta quería mandarles un mensaje así de que acabo de ver la película más maravillosa que ha tocado un camión. La verdad, de esas sorpresas que no esperas porque digo, bueno, te puede tocar Zootopia, te puede tocar Frozen, Tinkerbell, no sé, o sea, me han tocado muchas películas de Disney, pero se me hizo muy raro.
Pocos documentales.
Ver esta, pues es que te digo, más que un documental, es
bueno,
realmente
sí, de
una
naturaleza.
Película de nada más como que grabada con animales, pero realmente es una, pues una película con personajes
y nos espera
y
una
todo.
En el 2017.
¿De Disney Nature?
Sí.
Ok, ahorita hablaremos de cuál es.
Ajá, pero...
Pero yo, o sea, les quería compartir mucho en el podcast este momento Disney porque es de esas veces que realmente como que todo se te junta para que disfrutes del momento y yo así, de hecho la primera película de Disney que veo en 2017, entonces yo estaba así como que súper fascinado que en donde menos lo esperaba me tocó disfrutar de una gran película de Disney.
Eso es interesante. ¿Cuál será su primera película de Disney que vean en 2017? Bueno, si cuenta Rogue One, creo que fue mi primera película de Disney.
Pero, ¿ya la viste en 2017?
Ya sí. La vimos
esta
antier.
Semana.
Ah, ok. ¿Ayer? O sea, la volvieron a ver.
Sí, con los primos.
Por quinta vez.
Ah, muy bien, muy bien.
Es que por segunda vez.
Qué bueno.
Yo ya cinco veces ya.
Para que vean cuánto va el cine sin mí.
Pues compártanos también así si les llega a suceder así como que ese tipo de momentos. Creo que son anécdotas así como que súper espontáneas que no te esperas y son esas sorpresitas que dices, pues qué chido que sin esperarlo pues me llega esta como sorpresita de Disney que pues está bien, bien cool, ¿no? Y estuvieron pasando pues muchas cosas alrededor de los parques. Digo, esperamos que les haya gustado nuestra broma de Día de los Inocentes, que sí, yo sí me la creí.
Sí,
de hecho, ¿te acuerdas que un compañero se iba a poner la nota?
Publicamos, ¿sí? En México se celebra el Día de los Inocentes y publicamos que Zootopia 2 estaba en producción. Entonces muchos de nuestros Disney fans cayeron por ahí. De hecho, hasta le dieron retweet y ni se daban cuenta hasta después que la leían. Y aparte,
pero está
el título decía que una aventura inocente, algo así.
Ajá.
Entonces dije, en una de esas la cachan rápido. Pero... como nos fue muy bien también con la broma que hicimos en abril por April's Fool del hotel que iban a hacer en México.
Ajá.
Dije, bueno, vamos a hacer otra, pero donde se note más que es una broma. Y aún así la gente cayó y fue, la verdad, un poco divertido ver la reacción de la gente. Y lo que tú decías, hasta en el trabajo nos dijo uno de nuestros compañeros, ¿saben qué? Investiguen, porque creo que Disney acaba de anunciar Zootopia 2.
Sí, la verdad, estuvo bien, bien bueno eso. Y digo, pues también cerramos el año con terribles noticias para los Disney fans, para los Star Wars fans. Pues desafortunadamente, falleció Carrie Fisher un día después, su mamá,
Debbie Reynolds.
Que incluso, si dicen cómo conecto a Debbie Reynolds con Disney, recuerden esa escena de Singing in the Rain que pueden ver en The Great Movie Adventure en Hollywood Studios. Entonces... ahí creo que está ella, está su personaje.
No,
está
nada más el
protagonista, exactamente.
Ajá. Pero bueno, es la película en la que ella salió, por la que se dio más a conocer, la mamá de Carrie Fisher, y pues que desafortunadamente falleció.
Pobre después. De los nietos, la verdad.
No, que pues una familia que se desmoronó así en un par de días, ¿no?
Todos nuestros corazones están con esa familia porque fueron como heroínas. De muchos. Entonces...
sí, de hecho, Debbie Reynolds logró romper muchos paradigmas que había de la industria en Hollywood en su momento. Carrie Fisher igual, y de hecho creo que es una persona digna de admirar y fue toda una heroína, tanto como la princesa Leia como ella misma. Y creo que me gustó mucho que ella siempre habló acerca de lo que sentía y de la enfermedad que tenía acerca de... la esquizofrenia o, bueno, los problemas mentales que tenía.
Y las adicciones.
Las adicciones
también,
y lo hablaba abiertamente para ayudar a la gente. Y creo que lo hizo muy bien. Creo que siempre va a ser recordada y para los fans de Star Wars pueden estar tranquilos. Hasta el episodio 8 veremos a Carrie Fisher, lo cual creo que será muy padre.
Y digo, también tenemos pues nuevas tecnologías como lo que vimos en Rogue One que... pues sabemos que ahí pues hay manera como de reconstruir algunos huequitos que hayan quedado de y digo, no es a los únicos que les pasa, entre otras cosas que disfrutamos también dentro del mundo de la animación y todo eso. Yo ahorita, por ejemplo, estoy viendo la serie esta de Trollhunters de Guillermo del Toro de DreamWorks y el protagonista pues también falleció
el año pasado.
Anton Yelchin, el que salía también en la serie Star Trek, que tuvo una muerte así, yes, rarísima.
Yes, Captain, it is I, yes.
Sí, o sea, se tuvo una muerte también así como que muy, muy, inesperada. Trágica. Y digo, pues afortunadamente su voz alcanzó a rescatar para este proyecto. Y pues así que, pues afortunadamente también tendremos un año más con Carrie Fisher en el cine. Y ahorita hablaremos de esas películas que se vienen, ¿no? Pero pues bueno, fuera de noticias tristes, porque no es como para empezar el año, a pesar de que sean muy, muy tristes estas noticias, es no que queremos empezarlo
ahorita
así.
Ahorita las noticias que se están relacionando vienen también con lo que viene. En el 2017, entonces no sé si ustedes crean pertinente.
Sí, nada, mira, nada más quería listar así lo que tenemos en Disney Fans, que tenemos un video de Pandora de Avatar, que ahorita vamos a hablar, que se estrena en Animal Kingdom. Tenemos a Emma Watson cantando y también dando mensaje de Año Nuevo. Finalmente es una de las películas más esperadas de si no es que la película de Disney para este año 2017. Tenemos por ahí una nota sobre Magic Bands, tenemos la mercancía que podría estar anunciando el estreno muy, 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 muy pronto de Rivers of Light, que también es de lo que nos espera en 2017, y ahorita vamos a hablar. Tenemos ya la mercancía, la primera mercancía de los parques de 2017, un muy bello comercial de regreso de Electrical Parade a Disneyland, que también es de lo que ahorita vamos a hablar. Y finalmente, hablando de Disney naturaleza, un bebé elefante que nace en Animal Kingdom.
Ay, qué bonito. Stella se llamaba el bebé. Bueno, sí. Se llama el bebé.
Así es.
Me da gusto que pusiéramos esta nota porque luego la gente considera que Animal Kingdom es un zoológico nada más. Uh-huh. Pero no, es toda una reserva y ya lo hemos platicado. Escuchen nuestro podcast acerca de Animal Kingdom, donde les damos a conocer la historia, así como tips y una guía de cómo disfrutar más su día en Animal Kingdom.
Así es, pues les digo, nada más quería listar así que pues tenemos ahorita un montón de contenido en Disney Fans, y si gusta nos vamos como que al primer segmento de lo que nos espera, así como nuestro último podcast del año revisamos en primer lugar las películas que nos habían dejado el año y dijimos cuál era nuestra favorita. Ahorita vamos a decir las películas que van a llegar y cuál es la que más esperamos, ¿no?
Perfecto.
Entonces, arrancamos, Chris. ¿Con qué pues, empezamos el año de Disney?
El primer estreno que tenemos es la de La Bella y la Bestia, Be Our Guest. Y pues es una película que está súper esperada. La verdad es que Emma Watson nos ha estado dando como ella cantando, que está en el... Que, bueno, sí. Ya lo estaba mencionando.
De hecho, ahorita les ponemos el clip, bueno, el audio para que la escuchen.
Ajá, y otros pequeños como... hints de la película nos han estado dando que nos asegura que va a ser una buena película. Obviamente tenemos nuestras como reservas de decir, es animada, bueno, era animada y ahora es live action.
Pero
y...
es musical.
Pero sí va a ser musical, yo pensé que no lo iba a hacer.
El maleficismo parece no extender sus...
¿Quién sabe?
Sus espinos entre esta película.
Y por primera vez en el año sale a relucir Maléfica.
Sí, este año no, ningún Disney fan se va a librar de Maléfica.
Okay. Te vas a...
Me voy a encargar de que Maléfica esté en todos.
Okay. Por ejemplo, también salió un spot nuevo de televisión donde la bestia es como el centro de atención. Y creo que me gusta lo que vemos de bestia. No me termina de convencer del todo, pero bueno, tendremos que esperar a la película.
Vimos también un mensaje por ahí de Año Nuevo en el que estaba tanto Emma Watson como...
Dan Stevens.
Ajá, Dan Stevens, que va a ser bestia. Y el clipcito de cómo se escucha... Bella, bueno, Emma Watson cantando como Bella, lo que sí definitivamente confirma que la película va a ser musical. Y ya lo habíamos tenido con las declaraciones que teníamos de ¿cómo se llama? ¡Ay, no! Se me fue el nombre del músico
Alan
Menken. Y porque es mi favorito. Pero este clip, más bien, estuvo raro porque Disney lo estuvo moviendo más bien en sus redes sociales, y ya ahí algunos lo rescataron, lo subieron a YouTube, pero hay un pequeñito audio de Emma Watson cantando la canción Something There, que es la que escuchamos al principio de este podcast, por eso quisimos ponerla, y ahorita vamos a escuchar cómo se escucha Emma Watson cantando Something There.
Child.
Pues ahí la tienen. ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Cómo canta Emma Watson esta melodía?
¿Sabes que al principio estuve muy renuente de escucharlo? No tenía ganas, no quería spoilearme y dije, no, tengo que escucharlo por el bien de Disney fans para tener una opinión concreta. Ajá. Me gustó bastante.
Creo está que... muy bien.
Canta bonito.
Sí, canta bonito y creo que quita un poco más mis miedos de esta película live action.
Con todo el chip creepy de que salgo así corriendo.
Qué buen año de sí. memes. Pues sí, yo creo que bueno, ya falta nada, ahora sí, marzo 17.
Ya, pues es el primer estreno de Disney.
Sí, primer estreno.
A mí que me llegan así los comunicados de prensa luego de Disney y eso, el primer comunicado que me llegó del año de Disney fue de Baby Bestia y fue el mensaje este año nuevo y ahorita pues va a ser todo este proceso de estar promocionando la película y digo porque Disney no se puede arriesgar desafortunadamente entre los mayores fracasos en cuanto a equilibrio, taquilla, presupuesto del año pasado. Hubo por ahí películas de Disney, a dos que no les fue nada bien en taquilla fue a Alicia a través del espejo. Todo lo contrario a la primera entrega, que de hecho es la responsable de incluso hasta de las maléficas y de todo lo que tenemos de Disney de live action, fue la que realmente pues a Disney le dio este interés, porque la primera fue un éxito rotundo y esta segunda pues tuvo bastante presupuesto, tiene ahí unos efectos muy monos y la verdad como que a la gente no le interesó. Igual otra que llamó muy, muy poco la atención y también tuvo una muy buena inversión por todos sus efectos fue de Big Friendly Giant de Steven Spielberg. También tuvo inversión fuerte zona y no la alcanzó a recuperar. Hay la otra que decíamos, la del mar, la que no vimos, esa también salió en números rojos.
Pensábamos que era de Thor.
Digo, a pesar de que fue un gran año para Disney, que lo veíamos el año pasado, esas tres películas sí salieron en números rojos. Y las demás, por ejemplo, Pete Dragon, yo te aseguro que ni siquiera destacan esas, a pesar de que le ha de haber ido súper modesto, o a Queen of Katwe, son películas que no tienen tanto presupuesto.
Que no esperaban tampoco.
Sí, entonces han de haber como que salido así como que...
Tablas,
¿no? Pero, pues bueno, después les digo de lo que pasó el año pasado con Alicia, pues con Bella y Bestia debe ser una apuesta segura. Y creo que sí es un caso muy diferente, sobre todo por lo que significó en su momento Bella y Bestia, que ahorita la gente está a la expectativa también de ver a Emma Watson y todo el cast que tiene. Digo, creo que sí hay mucha emoción por esta, con diferencia de la última de Alicia, o como...
Pues llama más la atención, además de que la de Alicia fue la segunda y creo que siempre las segundas como que pues ya viste la primera, ya no te estás como tan a la espera de saber qué va a ser, entonces esta es la, o sea.
Muchos fuimos a ver la primera pero no nos gustó, entonces a lo mejor ya no regresamos a ver la
segunda. A mí me pasó eso, justamente
o no
con
tuvimos
el
interés, de saber con cómo se va.
El último baile del sombrerero, digo, ay, ¿por qué tienen que hacer el Fluff and Love and Dance?
El Blackham Rejas, un Blackham. No sé cómo se llama.
No, ni yo, no me acuerdo. Yeah.
Y la segunda película, para ir avanzando, tiene que ver con lo que estábamos diciendo de la naturaleza y de la película que le gustó mucho a Juanem, que vio en el camión y todo. Y sale en abril y se llama Born in China.
¿Y si sale? O sea, sí. O sea, sí llega a cines.
Sí llega a cines. Nada más hay que buscarla el día del estreno. Para ir a verla porque...
¿Y digo, es de qué? ¿De pandita?
Es de muchos animales que nacen en China. No solamente trata de un solo animal como el panda, pero sí se trata del panda. Y pero tienen...
También de los tigres, ¿no?
Ajá, de los tigres de nieve. Que no me acuerdo si son tigres o leopardos.
¿Leopardo de las nieves?
Ajá, algo así.
De los tigres de Bengala.
O los tigres de... Ajá, tigres siberianos, ¿no?
Entonces, también habla como de todos estos animalitos que
todos
nacen...
Todos los que se encuentran en el área de Asia, en Animal Kingdom.
Y de hecho, está hecha con colaboración de Shanghái, ciudad.
¿Disneyland,
Shanghái? No, de la ciudad de Shanghái. Uh-huh. Como parte también de pues toda la producción y todo la creación de la película. La verdad no se tiene mucho dato, o sea, de qué va a ser, así como una historia, qué historia va a tratar. Simplemente la historia es conocer el nacimiento y el crecimiento de muchos de los animales que nacen en China.
Me gustaría que le pusieran narrativa como a esta de que vive.
Seguramente
Monkey Kingdom,
sí, casi siempre
que
le ponen.
En esta sí, o sea, les digo, sí se centra en un personaje y sigue a ese personaje en su jerarquía social que tiene dentro del reino de los monos y lo que le pasa a su como comunidad de monos. O sea, como que sí, sí siguen toda una historia, y me gustaría aquí que aunque sea, por ejemplo, como pon tú que no una historia, sino tres, porque va, agarran a un pandita, a un tigrito y a un no sé. O sea, estaría padre que también tuviera esta como historia, ¿no? Como la que les digo que vi, que me voló la cabeza, ¿no?
Seguramente sí la tiene, pero sí va a ser una historia dividida en varios personajes principales.
Y después, de estos animales. Uf, sigue otra, esa sí es así, apuesta segura, todo lo que ahorita viene de esta empresa es dinero así por todos lados. Y hablamos nada más y nada menos que de, Franz.
Guardians of the Galaxy Volume 2.
Está la segunda parte. Fíjate que yo no había querido ver trailers, ya ahorita no veo así tantos trailers. Pero me tocó en Rogue One y me emociona bastante. Se ve igual de cool que la primera. La verdad,
creo que tiene buen elenco.
Con todo y que estemos tristes de que ya Hollywood Tower dio su último viaje. Sí,
triste.
También va a llegar la atracción de en verano de Guardians of the Galaxy.
Con tanto que sean verdugos, Guardians of the Galaxy, hemos de admitir que la primera película fue increíble y esta segunda también pinta para no decepcionar para nada, ¿no?
Sí, exactamente. Y de hecho, ahorita, como lo mencionaban, creo que ha generado buena expectativa. Ajá. Y creo que parte del éxito también de Guardians of the Galaxy es el soundtrack. Entonces estoy emocionado de ver qué
rolas le ponen.
Ajá, qué rolas le ponen. De hecho, también presentaron el videojuego que va a salir de Guardians of the Galaxy. Entonces, vienen cosas interesantes para esta franquicia. Yo siento que no va a decepcionar esta película, a pesar de que es una segunda parte. Pero no sé, tendremos que esperar.
Pues ahorita es después de que era así como que una propiedad bastante desconocida, creo que Disney se la supo apropiar muy bien, ya ahora que pues son dueños de Marvel Studios, supo darle muy bien ese toque familiar, como para que pues el público universal al que va dirigida las cintas de Marvel Studios pues la adoptaran, y como que tanto entre chicos y grandes hiciera mucho ruido y todo mundo, los personajes como que se clavaran tanto, ¿no? En todo tipo de audiencias, ¿no?
Exacto, y bueno, falta mencionar que Guardians of the Galaxy se estrena en mayo, es el 5 de mayo. 5 de mayo para Estados Unidos.
Para Estados Unidos. Aquí en México no estoy bien segura cuándo.
Sí, quién sabe, últimamente o lo hacen una semana antes o lo hacen una semana después.
Las películas animadas siempre son después.
¿Sabes qué?
Las live action son antes.
Debe de ser 27 de abril.
Sí, yo creo que sí, pero sí sale antes.
Es más.
Y creo que no creo que lo tengas, porque no creo que haya todavía
esa información.
No, pero
pero siempre se adelantan.
Si me adelanto un poquito a esto, sí. En las últimas películas que ha estrenado Marvel en Estados Unidos en mayo, uh-huh, generalmente caen por mi cumpleaños. De hecho, uno de mis cumpleaños vimos la de Iron Man 2. Porque la estrenaron en México justamente ese día.
Antes.
Entonces,
sí, pero también
seguro la vamos a estar teniendo para finales de abril.
Sí, pero por ejemplo, se supone que el 5 de mayo es viernes. Uh-huh. Ajá. Si siguen respetando esto de estrenarla una semana antes, uh-huh, sería el 28 de abril, el viernes 28. Uh-huh. Entonces, hagamos quiniela.
Sí, sí es. Sí, pero sí nos va a llegar antes.
Sí, sí es, me invitan. Segurito. Si no, yo los invito.
Y después, también en mayo, llega Piratas del Caribe, la venganza de Salazar.
No te gustó ese nombre.
No me gustó.
Pero en inglés, Pirates of the Caribbean.
No me gustó la venganza de Salazar. Se escucha muy feo.
En inglés es Pirates of the Caribbean, Dead Men Tell No Tales. Uh-huh.
Que de hecho,
Tales. Pero es que en español eso no tiene traducción. Hombres sí, muertos, no dicen.
A Chris sí le gustaba, pero ¿qué dirán? No, a mí como Maléfica ese nombre no me gusta. Pero, y las últimas películas de piratas no me gustaron. Entonces, pero esta sí, la verdad, así como.
Creo que está justificado, Juanem. Creo que está justificado la venganza de Salazar. Ajá. Y también creo que está justificado que sea de uno de los. O sea, que Javier Bardem sea un pirata español o un marinero español. Uh-huh. Porque precisamente en Pirates of the Caribbean, en Orlando, todo está situado dentro de un
fuerte español.
Uh-huh. Entonces, creo que sí va un poquito de la mano con el Dead Man Tell No Tales, porque igual en Piratas del Caribe en Orlando lo dicen. y es este fuerte español. Entonces, de ahí creo que se están agarrando un poquito para retomar.
Pues yo, la verdad, así como de todo el catálogo de este año, sí podría decirles que es la que menos me emociona, porque la verdad es que las últimas
Piratas...
Yo tengo otra que menos.
Dejaron mucho, mucho, mucho que desear.
Esta es como la segunda que menos.
Bueno, ahorita la arranqueamos.
Ok, ok.
Pero esa es para el 26 de mayo.
Y también que nos digan los que están en
sí,
vivo.
Sí, que nos digan ahorita.
Que nos digan cuáles son las que más esperan, y los que nos están escuchando después, que nos dejen un mensajito, cuáles serían las películas que más esperan del 2017, ¿no?
Así es. Y la que sigue es...
¡Ya es una animada!
Es una animada, la primera animada del año, que es Cars 3, que creo que el teaser así fue bastante...
Fuerte.
Ajá, fue bastante fuerte como para recuperar la confianza de muchos que dijeron, no, Cars 2 es de las peorcitas de Pixar, ¿para qué todavía se van a aventar a Cars 3? Pues el teaser creo que a muchos nos dijo, a ver, creo que aquí viene algo distinto. Y yo sí, la verdad.
Yo sí.
Yo sí. También.
Yo sí, pues supongo.
Si sí. Si van a regresar a Rayo McQueen como principal de la película, yo estoy ahí bien puesta y así
de
segura.
De hecho, yo tengo una anécdota.
Más que, porque la vez pasada pues ni siquiera era la historia de Rayo McQueen, no. Sino
sí, era
de
mate.
Entonces.
Wow.
Pero creo que esta va a regresar como...
Sí, yo
bueno,
le
esta
tengo
regresa
fe.
A
de hecho,
ser una historia
yo tengo una amiga
de...
llamada Jimena, que puso en su Twitter, no voy a ver el tráiler de Cars 3 después de haber visto Cars 2, guácala. Le mando el póster y después me responde en Twitter, nada más porque me mandaste el póster, vi el tráiler y sí estoy esperando ya esta
sí,
esta
muchos, nueva entrega. Muchos detractores de Cars 2... Por lo menos sí le van a dar el beneficio de la duda y creo que eso era lo que se buscaba con ese teaser. Yo la verdad sí le espero bastante. A mí, además, fíjate que yo le agarré cariño especial a Cars, incluso Cars 2, desde que fui a Disneyland y Cars Land y todo esto. Se me hace una de las zonas que más me gustan de los parques de Disney. Entonces, pues ya con eso, así sea el mismo churro de Cars 2, así lleno de babosadas de mate... Aún así, la verdad...
No, yo no.
Aún así, la verdad, estoy muy emocionado. Y ahí sí, casi es ya puro fanboyismo del parque. De que me gusta mucho esa zona del parque.
No, la zona del parque está padrísima. Y me gusta toda la relación que tiene con la Ruta 66 de Estados Unidos. Pero no. Cars 2, no.
Yo sí le perdono todo a Cars y hasta le perdonaría a Cars 3 que estuviera fea. Pero bueno.
Otro estreno para verano, julio.
Spider-Man Homecoming.
Uf. Tan, tan, tan.
Que creo muchas que ganas. Después de que vimos a ese Spider-Man de Civil War, de Tom Holland, pues creo que todos nos quedamos con muy buena impresión esta aproximación que le está dando Disney, bueno, no Disney, Marvel Studios. Sigue siendo una colaboración con Sony Pictures, porque recordemos que pues, si por algo Spider-Man no podía llegar al universo cinematográfico de Marvel era precisamente por Sony, porque pues Sony, pues, desde la trilogía de Tobey Maguire, la de, ¿cómo se llama este?
Andrew Garfield.
Que fue Amazing Spider-Man, que las de Amazing Spider-Man la verdad me gustaron bastante.
A mí también.
Y esta de Tom Holland es un Spider-Man más como para la chaviza de ahora, así más parlanchín, selfiero, seguramente snapchatero y todo lo que hacen los niños de ahora.
La juventud.
Que yo no entiendo, pero
Ay, sí, tú muy viejo, Juan.
Sí, créeme que para estos chamacos snapchateros creo que sí, ya soy un abuelito.
De hecho, hay una imagen de una película de este actor, lo voy a describir porque no me acuerdo de su nombre. De los ojos raros que los tiene como abiertos y viejito. Que sale vestido así como joven con una gorra y una patineta y siempre le ponen "How do you do, fellow kids?" Así me siento luego ahorita con la juventud de
Sí, creo o sea, que sí somos viejos para digo, esos snapchateros.
Sí, tu prima Steffi que está todo el día en Snapchat. O sea, a mí me gusta Snapchat, hay cosas padres.
Bueno, lo que no puedo entender de Snapchat es el afán de tomarse malas fotos. De verdad.
Sí. Mientras peor es tu foto,
por lo menos mi prima tiene ese afán de tomarse la foto en donde salga más fea. Y entonces, pero y con todas las variaciones que tiene el Snapchat, ni siquiera es que haga caras feas. O sea, la aplicación hace que su cara se distorsione para hacer la cosa más horripilante de este planeta. Y ella fascinada. Y se las manda a sus galanes.
Yo ni Snapchat
y a sus...
tengo de plano. O sea,
entonces, eso es lo que sí yo no entiendo. El concepto de decir, sí, me voy a tomar una foto para verme lo más horrible posible y así mandarla.
Pero si quieren ver a un chavo snapchatero, pues ahí va a estar el Spider-Man de Tom Holland.
No Tobey Maguire.
Acá, bastante millennial el muchacho.
¿Sabes qué? Me gustó mucho el trailer. Y, ¿sabes? Creo que lo que ayuda muchísimo es la participación que tiene con Iron Man.
Sí, pues es que ya es parte completamente del universo cinematográfico, ¿no? Y la verdad, eso está muy, 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 muy cool. Y después de Spider-Man, tenemos...
Que es en julio 2007.
En julio, otra de Marvel. Es un año muy Marvel. Luego sigue Thor. Thor
en
Ragnarok.
Noviembre.
De las de Marvel...
Esa no me interesa ni lo más.
Es la que menos me emociona de todo este año.
Ay, pero va a salir Doctor Strange. Y Doctor Strange estuvo hiper mega cool.
Tienes razón.
Es de los mejores personajes que hemos visto del MCU.
Yo creo que yo la voy a ir a ver porque la tengo que ir a ver. Porque va a salir Doctor Strange y todo eso. Pero el personaje de Thor... Fuera de los Avengers, me cae sumamente mal, me aburre y me cansa.
Fíjate que a mí me habían dicho muy buenas cosas de la segunda película de Thor. Y pues sí, o sea, sí está chidilla, pero la verdad...
Es que la primera a mí no me gustó nada.
A mí me gustó más la primera. La segunda, ay, o sea... Bueno, me gustó a la altura de la primera. O sea, digo, creo que sí, del MCU también es como de las que menos me llaman la atención... Pero yo ahora, porque está Doctor Strange...
¿Del MCU?
De Marvel Cinematic Universe.
El MCU,
eres fan, debes de saberte todo eso. Entonces vamos a ver en el MCU la siguiente película que es TR y después viene
SC. Pero ¿sabes de cuándo me entró más interés por toda esta serie de Thor? Empecé a ver la serie esta de Agents of S.H.I.E.L.D. y me gustó más de lo que hubiera esperado, que pensé que no me iba a gustar. Y después como de todo este interés que surgió de Agents of S.H.I.E.L.D., de algunas temáticas que tienen que ver con esta saga de Thor en específico, creo que le tengo ya también por lo menos más esperanzas que a las otras, que en ese momento como que no me agarraron como que en el mejor momento como para disfrutarlas. Entonces yo confío mucho en que va a estar ahí Doctor Strange. Y confío en que va a ser que también va a ser.
Pero honestamente, bueno, de todas estas que hemos platicado hasta ahorita, que es La Bella y la Bestia, Born in China, Guardians of the Galaxy, Pirates of the Caribbean, Cars 3, Spider-Man, creo que es la que menos me interesa.
Yo me sostengo con Pirates of the Caribbean porque las últimas han sido sumamente malas.
¿Por qué siguen haciendo películas de Thor y no hacen de Black Widow, de verdad?
Sí, eso sí.
O sea, queremos hacer un podcast discusión.
No entiendo cuál es el afán de Thor, o sea, de los Avengers es el que...
No, pero fíjate, está interesante porque ahorita después
o sea,
de una
está
ausencia,
guapo.
Pero es que ahorita después de una ausencia, pues el ver y aparte
una ausencia
y además
fuerte.
Y además de que esta película de Thor va a ser muy importante para lo que se viene, que es como que este desenlace de este universo en específico de que ahorita vemos en las películas, esta película sí va a ser como un conector muy importante que va a abrir paso a los eventos. De hecho, pues ya si pueden ver al final en la escena extra de Doctor Strange, ya ahí conecta con Thor Ragnarok. Te digo, más que nada esa conexión con Doctor Strange es lo que más me emociona.
Oye, cómo le llena la cerveza.
Sí, y la verdad es de que aparte de eso, o sea, te digo, creo que al ser ese puente entre el momento que está viviendo ahorita el Cinematic Universe y lo que se viene, que es el desenlace que pinta para estar así epiquísimo, por eso yo sí la pongo entre las más importantes del año. Incluso te podría decir que es posible que sea más significativa para el Cinematic Universe de Marvel Thor que la misma película de Spider-Man, que más bien está respondiendo a lo que la gente está pidiendo. Porque Spider-Man es más como que la gente lo aclama, ahí les va Spider-Man. Thor sí va en una línea en la que es ese eslabón, sí ahorita va a ser bien necesario para el Cinematic Universe. Y yo por eso sí la pongo encima de muchas otras de la lista. Pero para cerrar el año tenemos, después de Thor, viene Coco, la segunda película animada del año.
En noviembre.
posiblemente de todas las de la lista, mi película más esperada de todo el año. Es la que se viene para Thanksgiving, noviembre del 22. Aquí ya el comunicado dice finales de 2017. Entonces, ni le esperen en noviembre, va a salir en diciembre. Segurito, como Moana, nos va a llegar por ahí un poquito antes de Navidad. En Latinoamérica, ojalá que los que viven en otras regiones
la puedan ver antes.
Pero en México, Latinoamérica,
nos deberían de respetar un poco y inclusive diciembre. Adelantárnoslas para que caigan Día de muertos.
Sí. Oye, imagínate qué padre sería eso.
Pero sí, ni le esperen a tiempo, va a estar para Navidad. Y otra que va a estar para Navidad, 15 de diciembre, ese nos va a llegar a tiempo, quizá un poquito antes. Vamos a ver a Carrie Fisher en
Episodio 8.
Star Wars Episodio 8.
Yes.
Y ese es pues el catálogo de que fíjense qué año tan triste, o sea.
Ay, a mí sí me gusta.
No, está triste porque tú lo dijiste hace rato. Es un año sin películas
de Walt Disney Animation Studios. Y la verdad, yo les voy a decir algo, o sea, llámenme ahorita blasfemo y lo que quieran y quizá ahorita muchos me van a querer apedrear, pero yo he disfrutado muchísimo más el trabajo contemporáneo de Walt Disney Animation Studios frente al de Pixar. Perdón, o sea, pero después, con todo y de que Inside Out es de mis películas favoritas de Disney de los últimos tiempos, Good Dinosaur sí se quedó, la verdad. O sea,
estás traumado con
ese golpe de Good Dinosaur, la verdad sí ya me hizo que tenga un escalón muchísimo más arriba Animation Studios. Además, qué gran año con Zootopia y Moana, o sea. Es por eso que yo digo, ¿cómo que, bueno, que este año no tenemos Walt Disney Animation
Studios? Pero vas a tener Beauty and the Beast y vas a tener muchas cosas.
Perdón,
de...
Perdón, Chris. Lo que vaya a ser esa versión live action de Bella y Bestia no le llega ni a los talones de lo que sería una película de Walt Disney Animation.
Díselo Studios. A todas las personas que aman a Emma Watson y la siguen.
No, pero
a capa y,
discúlpame, pero el fan de Emma Watson no es ese fan de Disney. O sea, no es el mismo. No es el mismo.
O sea, estás diciendo exactamente que hay dos tipos de fans. O sea, unos van a ir a ver a Emma Watson por ser Emma Watson.
Claro, van a ir a ver el papel de Emma Watson. Claro. Y otro es el fan de Disney. Y yo te aseguro que el fan de Disney.
Pues yo soy de las dos, entonces.
Yo te aseguro que el fan de Disney. Si le pusieran Bella y Bestia live action enfrente, junto a una película nueva, animada, de Animation Studios. Muy posiblemente,
¿quién
sin
sabe?
Pensarlo,
el morbo, el morbo.
¿Sabes qué estaría padre?
Yo soy de los que siguen prefiriendo mil veces las películas animadas de Disney que cualquier live action que puedan hacer. Perdón.
Ay, no sé. Perdón. Yo sí, yo tal vez sea porque yo soy fan de las otras que dices que son fans de Emma Watson, sí, por Harry Potter y sí, por las otras películas que ha hecho Emma Watson, muy, muy buenas también.
Y por The todo. Wallflowers creo que actuó muy bien.
Es muy buena. Y por todas las películas, bueno, todo el movimiento que hace a favor de las mujeres y a favor del planeta y a favor de muchas cosas. Entonces, yo sí tengo así como que de las dos lados, de mis dos lados de mi corazón, muero de ganas de ver Beauty and the Beast. Entonces, ese es mi número uno de que espero este año y lo bueno es que ya casi llega. Luego,
¿tú con cuál te vas?
Luego Coco. Y luego Star Wars.
Ok, esos son tus tres en ese
Star orden. ¿Star Wars? ¿En tercer lugar?
¿Y tú, Franz? ¿Tu primer lugar es Star Wars?
Sí, mi primer lugar ¿segundo? Es Star Wars. Sé que es de Lucasfilm, pero ya es de Disney. Ya, acéptenlo, vivan con ello. Y
¿segundo?
Segundo, me voy con Coco. Ajá. La verdad, o sea, soy muy fan de nuestra tradición mexicana del Día de Muertos. Y estoy emocionado y nervioso de ver qué nos pueden entregar. Tercero, me voy por Piratas del Caribe.
¡No!
¿Piratas del Caribe? O sea, antes de Beauty and the Beast, antes de Spider-Man.
¿Sí te gustaron las
antes
últimas
de Guardians of the Galaxy?
La verdad.
Sí, a mí sí. O sea,
todas te han gustado.
Es que, ¿sabes qué?
Han sido muy malas las últimas.
Es que son malas. Es que es igual, o sea, son malas películas. Sin embargo, o sea, hay momentos claves que me divierten mucho. O sea, por ejemplo, la novia esposa de David Jones. O sea, son tonterías por las que disfruto la película. O sea, pongo mi mano aquí en la barbilla y entonces pongo los dedos así y luego estoy con Chris. ¡Ay, I'm David Jones!
Sí, me da besos de David Jones.
O trato de imitar a su esposa negrita que dice: ¡Oh, who here is trying to look for Jack Sparrow!
Es que le gusta imitar. Sí, y entonces tienen muchos acentos. Pero sí me sorprendiste. Pudiste haber escogido Spider-Man,
esos son tus tres.
Aquí
es que ¿sabes qué tiene Spider-Man? O sea, me cae muy bien, pero a mí, ya sé, a mí me van a linchar por esto. Sí, todo el mundo ama a Tobey Maguire, sí, fue el mejor. Pero después de haberlo visto en la tercera, donde sale como emo Spider-Man, o sea, en serio,
lo detesté. A mí no me gustan las de Tobey Maguire.
Bueno,
no.
A mí tampoco.
Pues mira.
Entonces Andrew Garfield me cae bien. O sea, entonces, lo que me gusta mucho es el Dead Men Tell No Tales. Y estoy esperando, o sea, dentro de mi imaginación y mi mundo perfecto, siento que van a englobar muy bien la historia de la atracción ahora. De lo que te mencionaba, les mencionaba en un principio, o sea, que es el fuerte español con la película. O sea, es como lo que quiero. Y aparte causé polémica.
Entonces tus tres películas, o sea, si solo eliges tres, dijiste Star Wars,
Coco
y Piratas. Para Chris,
Beauty, Coco y Star Wars.
Y mi caso es, yo sí me voy full animación ante todas las cosas. Entonces, número uno es Coco, segundo es Cars 3. Y tercero es Star Wars Episodio 8. Ya Beauty and the Beast caería hasta el cuarto. La verdad me emociona bastante, pero creo que sí soy full animadas. O sea, yo sí me hace falta mi caricaturita de Disney para estar contento.
Y, te entiendo.
Bueno, me gustó mucho una cosa que dice aquí en el chat Alejandro, que dice, si Gastón se queda con Bella, va a ser mi película favorita.
No, manches. No, mira.
La verdad, no, pero voy a decir algo muy cierto.
Y es que si le cambian algo, de verdad, no sabes cuánto la voy a odiar.
No sé si le cambian o no le cambian, eso es lo de menos para lo que voy a decir.
Que lo van
la
a hacer realidad a es Gastón, que no manches.
Cuando
le va a dar un beso.
No, cuando
vi la película de chiquita, así yo, claro, obvio, enamorada de la bestia, y cuando se transforma en humano, así como, ¿qué onda con esta persona? Está bien fea, yo me hubiera quedado con la bestia. Pero ya viendo la más grande, la canción que canta Bella de este mundo provincial y que yo quiero algo más y que no sé qué, dije, qué mala onda. O sea, Gastón realmente está como, es el guapo, es el que tiene la lana, es el que está buscando la demás.
También super machista.
Es el que,
sí,
super machista, pero pues, digo.
Mira, donde le quiten eso machista a Gastón, o sea, donde creo que el personaje que más corre riesgo en Bella y Bestia
es Gastón.
Gastón, ya estoy viendo que hacen una cochinada como lo que hicieron con Maléfica, de cambiárnoslo todo.
No,
y...
¡Ay, pero está guapo!
No, imagínate, bueno, no, imagínate no, que Gastón manches. Le dijera en un momento...
No,
que están peleándose él y la bestia. Ay, no es spoiler, ya vieron la animada. Y que tirara la espada y le dijera, perdóname, bestia, yo te entiendo, me voy, te la dejo.
¡Uy, no! Sí, de verdad, donde hagan algo así, de verdad no saben lo mucho que voy a estar ranteando de Bella y Bestia.
2017 pinta para ser muy interesante en los podcasts.
Qué miedo me da Bella y Bestia, pero
y pues bueno. Eso es con las películas. La vez pasada, en el podcast pasado, no hablamos tanto de las series de televisión, pero creo que aunque no está seguro bien cuándo va a llegar a México estas series, creo que es importante por lo menos mencionarlas. Sí. Y una es la versión de Enredados, que va a haber como serie animada,
claro,
que es Before Ever After. Que trata un poquito de, o sea, bueno, aquí en...
De todo lo que sucede.
De todo lo que sucede. Se supone que se va a estrenar en Estados Unidos en junio. No se sabe cuándo se va a estrenar en México.
Casi siempre las animadas llegan unos 2 o 3 meses después, sobre todo por el trabajo de localización, que sí, en las animadas sí son pues muy puntuales con el doblaje, que es... Pues tiene que estar así, ¿no? Porque es para televisión.
Y trata justo de... después de que termina la película y antes del corto animado chiquito de la boda de Yujin con Rapunzel. Entonces, yo muero de ganas de saber como toda esa historia de cómo va a conocer a sus papás, cómo otra vez va
a los suegros
y todas las aventuras que pueden como suceder en ese... Inter. Entonces, la verdad sí me emociona. Se ven bien bonitos los dibujos animados.
Sí, el arte está bien bonito. Y también, ¿sabes cuál otra está padre? Hay una de para los chiquitos de la casa, una de Mickey, se llama Mickey's Roadster. Creo que sí es de las primeras que llegan en el año. Es la que anunciaron ahora que fue el cumpleaños de Mickey. Y es así como de, para todos estos niños que les gustan mucho así este tema como de los carros y así. Pues ahí hay otra como serie de
Mario Kart.
De Mickey, se llama Mickey and the Roadster Racers. Que llegan, de hecho ya, llegan
un par de
semanas en Estados Unidos. Después va a llegar por acá.
Pero ¿sabes qué? En verano vienen cosas importantes.
Oye, Iron Fist, Netflix, wow, esa... Es que... Yo estoy ahí ya frotándome las manos.
Es que ¿saben qué? Juan Ema, todas me han gustado. Juan Ema ha hecho un muy buen trabajo en cuanto a crítica de las series de Marvel de Netflix. Uh-huh. Entonces creo que sería bueno un día también dedicarnos nada más a las series de Netflix.
Porque sí, tienen muchísima carnita. A mí es de lo que más me gusta ahorita de Marvel.
Como la de Luke Cage, ¿no?
La de Luke Cage me encantó. Uh-huh.
Entonces, bueno, viene la de Marvel's Iron Fist, que creo que va a estar interesante también.
Sí, para y esa sí es estreno global de marzo 17. Vamos a estar ahí. Sí, las últimas me las he aventado así de una, de
una fin sentada.
De semana, toda la serie. Entonces, esta con no Edith. Creo que sea. Con Edith.
¿Y ahí, es que dice? O sea,
le gustan mucho también. ¿Sí? Le gustan mucho. Entonces, es así de que ya sabemos que viene y es todo fin de semana, pizza y
qué rico.
Y serie de Marvel. Oye, es así como fin de semana perfecto.
¿Qué pizza?
Una local que está muy sabrosa.
¿Ves las
pizza de pueblo? La pizza de pueblo pizza es rica. Local.
Descendientes 2, los que siguen Disney Channel.
Exactamente.
A los fans, oye, de las Maléficas.
Exacto.
Seguro les va a gustar.
Yo no estoy muy Maléfica, segura de. Me gustó Descendientes 1 dentro de todo.
¿Sí?
Descendientes 2. Me gustó Maléfica. Dentro de todo me gustó. Se me hizo como algunas cosas así como que sí, demasiado para jovencitos. Pero me gustó.
Es mucho para lanzar jóvenes talentos que ahorita están identificando mucho con Disney Channel, como Sofía Carson. ¿Cómo se llama esta otra chica, la que hace a la hija de
Ivy?
A la de pelo morado.
Por eso Ivy se llama Ivy, sí, pero sí. No sé cómo se llama la
ella, actriz. O sea, creo que ahorita esa serie más bien tiene como que la intención como de lanzar a todas estas
pero creo que Disney, la historia, ¿no? Ya estuvo muy bien contada. Y el hecho de que traigan a otros hijos de otros malos para que ellos ya no quieren estar ahí, entonces la historia va así, que van a llegar otros hijos de otros malos y ellos van a como arruinar ya todo lo bonito que tenían en el mundo de la felicidad, y entonces para poderlo arreglar, todos los que ya conocemos a Ivy y a las otros se van a tener que regresar a su isla de la perdición para poder solucionar todo el asunto.
¿Fue serio, entonces película, eso o qué fue?
Película, son películas.
No la vi.
Son películas, pero o sea, bueno, no, X.
Conozco todas las canciones y las he escuchado como 100,000 veces, pero la película nunca la vi. Es de las veces que llegas, prendes Disney Channel, está Doña Pelo Morado cantando, y luego le prendes otra vez y está Don Pelo Largo cantando, y ya te sabes todas las canciones, pero en ningún momento te has sentado a ver toda la película.
La película, ¿no? Está mona, está como para jovencitos, pero está mona. Uh-huh. Pero la serie que sí tengo curiosidad por mi...
No, esta es la serie que es yo la... estoy esperando, claro. O sea, esta es la serie de series... Bato Aventuras.
¿Y saben quién es
¿Sabes qué es lo mejor de todo? ¿Sabes quién que es les Rico acabamos Macpato? De pegar la cancioncita a todos los que nos están escuchando.
Sí.
Que se la saben.
¿Sabes quién es Rico Macpato? ¿Viste Jessica Jones?
Sí.
Es el Don Morado, Don Malo de Jessica Jones. Es Kilgrave se llama, creo, ¿no? El personaje.
Sí.
Él, bueno, el actor que el es actor este que británico que hace a ese villano de Jessica Jones es Rico Macpato.
Increíble. Creo que es la serie que más espero. De hecho,
tiene muy buen cast.
Sí. Cuando salieron las primeras imágenes, o sea, y veíamos que regresaba hasta Rosita, o sea, creo que es impresionante.
Launchpad, todos, ¿no?
Uf, no puedo esperar a que sea verano. Sí.
Para las patoaventuras.
Ojalá que esa no se tarden tanto.
Y otra, que porque la película me gustó muchísimo, claro. Muero de ganas de saber cómo va a ser la serie, y es Big Hero 6.
The Series.
Y que está confirmado que Stan Lee va a salir.
Increíble. Entonces, increíble, o sea.
También para verano.
Sí, la verdad es de que, fíjate cuánta, ahora, este año pinta muy bien para la tele.
Y hay otras cositas por ahí.
Está Olaf's Frozen Adventure, porque Frozen nunca pasa de moda. Está Marvel's The Defenders.
The Defenders. Para fin de año.
Y Marvel's The Punisher.
Y para las que son de mi
edad. The Punisher, ese va a estar bueno.
Sí, van a estar buenísimas.
Y para las que son de mi edad, va a haber un That's No Raven spin-off, que no tengo ni idea de exactamente qué va a ser.
Sí, yo sí me acuerdo de esa.
De Raven. Ajá. Y quién sabe qué va a ser. La verdad no han dicho mucho.
Luego tienen la palabra spin-off. Me da miedo.
Entonces, pues eso es lo que nos espera en la tele. Bueno, tan.
Rapidísimo. ¿Cómo queda su top ahorita de series de televisión?
Yo creo, mira, con todo y de que soy así ultra mega fan de las series de Netflix de Marvel, creo que sí me voy con DuckTales, primer lugar. Segundo sería Big Hero.
Okay.
Tercero sería Enredados. Cuarto.
No. Top 3.
Bueno, ya. Cuarto, quinto y sexto sería.
No, ya. Hasta ahí.
Defenders, Iron Fist y Punisher.
A ver, tú. ¿Qué peque?
Yo sería Enredados, Big Hero 6. Y luego DuckTales, porque la verdad a mí no me tocó mucho. Estoy más jovencita.
Yo me voy a ir con Iron Fist. No es cierto. No.
¿Qué?
¿Qué? No, me voy con DuckTales, igual Big Hero 6 y Tangled.
Entonces...
Enredados está en el tope, ¿eh? ¿Sí? Aquí sí. Cherry Bomb también Enredados.
Sí, yo sí soy. Yo para qué les miento esa rolita. Fíjate que me he dado cuenta que soy muy fan de las primeras canciones de los musicales de Disney. O sea, ahorita me he estado analizando y todas esas primeras canciones donde se presentan los personajes casi casi cantando son casi siempre mis favoritas y siempre traigo en la mente la de Enredados, la primerita en la que está en la torre.
Para mí
me encanta esa canción.
El soundtrack de diciembre fue Moana.
Sí.
Y obviamente canciones navideñas, pero Moana, o sea, era...
Oye, y hablando de Moana, le recomiendo mucho el disco especial del soundtrack.
Sí.
En inglés, por supuesto, en español no estamos así del todo felices con la localización.
Deberíamos hablar de eso, porque yo sí me molesté un poco porque fuimos a comprar el disco. Uh-huh. Pregunté en la tienda departamental de Mézclalo Arriba.
Ajá.
Y
Mézclalo Arriba, Dios mío.
Bueno, Mix Up, patrocínanos. Y les dije, este es el soundtrack. Y me dijeron, sí, este es el que viene en inglés y todo.
¿Pero
y
qué lo viste ahí que decía Un Mar de Aventuras?
No, o sea, estaba tan emocionado.
No leyó nada. Luego también la parte de
atrás. No, pues das la vuelta y ahí dice, cuán lejos voy en vez de... How far go,
pero sabes, ¿no? Que me estaba fijando que vinieran todas las versiones, por ejemplo, de Lin-Manuel Miranda. O sea, viene todo el soundtrack de la película. Sí. Y entonces...
Pero no es la edición especial, el de los dos discos, que en el segundo disco, hoy estaba escuchando, hay una canción que iba a ser como, yo creo que la que iban a usar en vez de How Far I Go, de Moana, que porque también tiene reprise y todo. Y todas esas vienen... las versiones de estudio vienen en el segundo disco y hay tres canciones que en especial yo digo, wow, ¿cómo es posible que esto no haya alcanzado a llegar a la película? Porque de verdad son canciones así magníficas que realmente se las recomiendo mucho. Digo, están en servicios de streaming y ya sea que escuchen Apple Music, Spotify, lo que...
RedTube, ya.
Ajá, lo que escuchen, ahí están, es más, hasta en YouTube, de manera oficial. YouTube? Están estas canciones para que la escuchen. De verdad hay canciones inéditas en ese soundtrack edición especial que están súper cool de Moana.
Pues yo creo que con eso terminamos las películas y series y nos vamos a los parques.
Porque hay muchas cosas.
Hay muchas cosas. Y curiosamente, lo primero que sucede no sucede en los parques que normalmente hablamos, sino sucede en Hong Kong, Disneyland.
Ya pasó algo.
Sí, ya pasó.
Adiós a Hollywood Tower.
Bueno, ahora sí, oficial.
Oficial.
3
oficial.
De enero. Fue su último día.
Y que la fila era de más de 2 horas, ¿no? Y, o sea, sí estuvo así denso, pero garantizaron que todos los que se formaron en la última fila, así se subieran a las 3 de la mañana, todo el mundo se iba a subir a Hollywood Tower.
Eso se me hizo muy buen detalle, o sea...
Sí. Estaban ahí hasta con cobija, ahorita debe ser un frillazo.
Así, no me acuerdo horrible. Quién nos dijo que habían podido ir y aunque hubiera estado toda tapada, pero había podido disfrutar de la Torre del Terror. Entonces... Qué bueno que hizo esto Disney, que le dio la oportunidad a todos los fans.
Sí.
Por ahí ya alcanzas a ver un poquito los nuevos colores de la torre y sí se ve un poco...
¿Diferente?
Diferente. Sí, no podemos decir mala, no podemos decir
buena. Va a estar...
Bueno,
o sea... De hecho ya vimos la maqueta.
Sí.
O sea, va a estar así medio como steampunkosa, ¿no?
Bueno, a ti te gusta el steampunk.
Sí, entonces... me va a gustar, pero no hace juego con el barrio.
Pero acuérdate que...
Pero tal vez cambian el barrio.
No me va a gustar su Marvel Land ahí. A mí me gustaba mi California de los años 20, 30.
Pues quién sabe qué suceda, pero el Marvel Land ya llegó a Hong Kong, o ya va a llegar en enero. Se abre la Iron Man Experience y Iron Man Tech Showcase.
Que de hecho es una experiencia precisamente en 4D con Iron Man y donde te suben a un proyecto Stark y lo hemos publicado.
Y yo mucho no soy tan ironmanero.
Es que a mí me cae bien.
Yo soy más capitanero.
¿Capitanero?
Sí, yo también soy más capitanero. Pero...
yo soy más de mi Iron Man. Sí. Chico metal.
¿Escucharon el silencio incómodo?
Sí. Siempre estoy en contra de ustedes. ¿Qué sucede? Tienen
nah,
mal gusto.
No, hay muchas coincidencias.
Tienen mal gusto.
No, hay muchas coincidencias luego, Chris. Ahí es porque más... En ese tema sí te das más, yo creo, porque eres mujer.
Ay, no, también está muy guapo el Capitán América.
No, pero te va a parecer así como más atractivo acá.
No,
el cinismo.
No.
Claro que sí. Claro que
no,
sí.
No, se me hace mejor persona. O sea, me cae mejor. Así me hace reír. Estás.
Me cae mejor. A mí me cae medio gordo Iron Man. Pero bueno.
Pero bueno, ya llegó la experiencia. El 11 de enero tendremos nueva experiencia.
En Hong Kong.
En Hong Kong seguramente subiremos alguna foto, algún recorrido. No que nosotros vayamos, pero seguramente podremos compartirles algo. Así y es. También viene The Grand Circuit Raceway en Tokyo Disneyland.
No, ese lo van a quitar.
Ah, sí, cierto.
Lo van más a quitar. Bien, ese lo quitan para Iron Man.
Pero bueno, para hacer la expansión. Es que recuerden que en Tokio van a hacer...
Estoy mezclando con Hong Kong. Sí. No.
En Tokio,
se parecen, pero no son lo mismo.
En Tokio este año van a cerrar un montonal de cosas. Porque van a cambiar el castillo, porque van a abrir un Marvel Land, y porque van a abrir un nuevo Fantasyland, y porque todo el parque va a cambiar. Si de por sí está medio raro, van a cambiar.
Hong Kong es el
que va. Bueno. Sí. Ya ves, yo también me estoy confundiendo.
Ya te estás confundiendo. Mire, Hong Kong es el que va a cambiar hasta su castillo. Sí. Y recuerden que van a meter Frozen Land y Tomorrowland lo van a hacer como de Marvel, que ya les habíamos hablado de eso en un par de podcasts anteriores. Pero aquí también, en Tokio también vienen algunas modificaciones.
Pero nada más a Fantasyland.
A Fantasyland.
Entonces va a haber una expansión de Fantasyland.
Van a quitar los carritos. La Utopía, digamos.
La Utopía.
Yo creo que la van a cerrar nada más en lo que como que cambian algunas cosas.
Seguramente.
Y luego la van a volver a abrir. Porque yo no he oído noticias de que lo cierren para siempre.
¿Cómo es el Smart World de Tokio?
Ah, es precioso.
Pero es precioso. Pero o sea, tiene su propio edificio al aire libre.
Sí, tiene su propio edificio.
Al aire libre.
Es que sí y no. O sea, tiene la fachada del de Disneyland. Ajá. Pero toda la fila es por adentro.
Porque
Es que sería como fachada de Disneyland... pero fila de Disney World. Pues es una combinación bonita.
Bueno, es que fíjate que, bueno, los que somos así como muy Disneylanderos, soñamos ese momento en el que en Magic Kingdom quiten los carritos para que pongan ahí un Smart World como se debe. Así con jardincito y todo. Sí, un Smart World de verdad, ¿no? El que está en Magic Kingdom.
No, está soñando tu pane. No.
La entrada de ese Smart World, la verdad, está bien deprimente. Yo lo siento bien triste.
Sí le falta algo.
Yo siento muy triste el ya cuando entras es otro caso, porque es muy bonito por dentro del Smart World de Magic Kingdom. Pero
vas a pasar toda la experiencia en las filas y en las entradas.
Es que esa entrada de
pero
de
no
Smart
estamos
World
hablando de Small World. Okay. Regresemos. Perdón. Si quieren nos vamos a Disneyland, porque en Disneyland lo que va a suceder es que en enero regresa el Main Street Electric Operator.
20 de enero.
El 20 de enero regresa. De hecho, el 19, que es como la primera vez que se va a haber un super mega evento, boletos exclusivos, solamente van a entrar como ciertas personas, creo que es en la noche, bueno, o sea, como cuando es Halloween o ese tipo de eventos, y entonces no vas a necesitar Fastpass, vas a poder ver todo el parque sin gente, porque nada más son para la gente que va a entrar a este evento de
el regreso
de Main Street Electric Parade.
De hecho, regreso y despedida, porque ya es su última gira.
Van a ser los primeros.
Bueno, su última como temporada, podemos decir.
Exacto.
Los que vayan a ese evento van a ser los primeros que van a poder ver Electric Parade en Disneyland, su sede original, después de como décadas de que no estuvo ahí. Entonces, va a ser todo un evento, van a tener cositas exclusivas y padrísimo el 19. Y el 20 ya para toda la gente van a poder ver el parade, y nosotros les pusimos ahí un comercial
precioso,
que está muy bonito, que yo creo que es...
Que
está...
tiene ahí cosas que ya no
existen. Tiene tantos Easter eggs, o sea, y hasta hay de merch. De hecho, hay una charola muy famosa blanca con Mickey y dice Disneyland. Mi mamá la tiene.
Entonces...
¿O la tenía? Y aparecerá en nuestra casa.
Yo creo que está muy bien dirigido el comercial porque...
Una góndola del teleférico.
Del teleférico. Sí. Hay un montón de cosas en el comercial.
Los cohetes.
Y esto está porque, si bien hace un año, más o menos, que tuvimos aquí el podcast de Disney World versus Disneyland, se habló del Electrical Parade porque estaba en Disney World y se habló de decir, no, pues está
que
como
que Johnny
muy,
decía que eran los foquitos de feria.
Ajá, que se veía como muy chafa comparado a Paint the Night. Y yo
es
así
que
de...
Paint the Night sí es súper especial.
Y pero yo... es más especial Electrical Parade.
Para el fan clásico.
Para el fan clásico.
Para el fan ahorita, para quien va ahorita a Disney, obviamente pues sí son los foquitos de feria contra el Disney moderno, ¿no?
Pero, o sea, es un parteaguas.
Y Disneyland
de
es
los...
muy del fan clásico, entonces por eso es un eventazo, porque a donde tienes a los fans clásicos, que es Disneyland, más que en Magic Kingdom, donde está el fan clásico, es en Disneyland. Entonces, pues, que regrese a Disneyland sí es como un gran evento, ¿no?
Entonces, pues, para todos los que vayan a estar por ahí, disfrútenlo, porque probablemente, pues, como dice Juan M., es su regreso y adiós.
Este año entonces... se va a Electrical Parade, ¿eh? No dudo, no... Yo no creo que pase de 2017 Electrical Parade. O sea, verán que vamos a estar viendo en verano o en invierno las noticias de que ya este.
Yo sí le he hecho un año.
¿Sí?
Sí. Creo que es muy importante. Y si se echaron 2 años prácticamente los 60 años de Disneyland, sí. O sea, sí creo factible que el Electrical Parade aparte ayude a incrementar la afluencia al parque. Entonces,
y quién sabe, es que de verdad, quién sabe qué tanto jale Electrical Parade. O sea,
para el clásico sí, para el fan de los
pero
clásicos.
¿Cuánto del fan como que
yo
de
creo
Disney,
que sí hay suficiente, ¿sí? Sí hay suficiente como para jalar, no va a estar mucho tiempo, entonces.
Pero ¿qué crees que jale más si a la gente le pones todas las noches Paint the Night como cuando fue Diamond Celebration o Electrical Parade?
Yo creo que que los alternen es la mejor opción.
¿Tú crees que
porque es un poquito tiempo, realmente es muy poco tiempo, le da el tiempo suficiente para los fans clásicos a ir verlo en el lugar en donde fue creado, igual que en febrero regresa Remember Dreams Come True, que es el show de los clásicos, ¿no? Clásicos, bueno, no clásicos, porque realmente no son tan
buenos,
pero fueron creados para el 50 aniversario del parque, fueron, a mucha gente les gustó mucho, y entonces regresan también por un tiempo limitado a Disneyland, entonces creo que va a ser la oportunidad de ver como un Disneyland retro en cuanto a shows.
Pero mira, por ejemplo, ahorita hablábamos al principio de este Spider-Man snapchatero. ¿Tú crees que ese chamaco snapchatero va a apreciar más Electrical Parade contra Paint the Night?
El chavo snapchatero no va a estar. Hecho, perdón que se me había olvidado. Para el evento que les estaba diciendo del 19 de febrero del Main Electrical Parade, van a detener cada uno de los carritos y la gente va a poder pasar alrededor de los carritos y tomarse fotos.
No.
Cosa que nunca sucede.
Van a poder ahí snapchatear.
Ajá.
Uy, ahí va a estar Elliot. Precioso.
Sí.
Vamos.
Entonces, sí, 19 de enero, ya casi.
No vamos.
No, creo que no hay manera de ir, pero pues bueno.
En Disneyland París regresa Star Tours, que había sido cerrado para cambiarle a la nueva versión.
¡Wow! Es el Star Tours el chido, porque muchos se quejaban de que era el viejito y que sí estaba muy...
Es que ese es el problema, o sea, de hecho Alex, nuestro amigo, o sea, cuando él fue dijo, pues a mí Star Tours no me
gustó.
Llamó la atención allá en París.
Que le tocó el viejito.
Pero cuando fue al de Disneyland, o sea, sí.
Dijo, ¡guau! ¡Increíble!
Uh-huh. Entonces...
Y seguramente ya va a traer hasta lo de Rogue One, ¿no? Que es lo más reciente.
Hoy ¿Ya vieron la película? ¿Ya podemos decir spoilers todavía?
A mí no,
no
me tocó lo de Rogue One.
¿No has visto Rogue One?
No me tocó lo de Rogue One.
Si la vieron juntos.
Conté que fui cuando ya estaba estrenándose, no me tocó.
No te tocó The Force Awakens.
No, es de The Force Awakens, todas las veces que me subí en Disney World, era una y otra vez ese viaje.
Ah, no, pero yo lo que decía es que ahorita en Rogue One, ajá, o sea, hay una parte... En una de las escenas cuando llegan precisamente a Scarif, uh-huh, ya ves que llegan así todas las naves.
Sí.
Y yo dije, no, esto es Star Tours, o sea, esto sí. es material, material de Star Tours.
¿No ves
Tours?
Que en un capítulo de Rebels literalmente se suben a un carrito de Star Tours?
Sí.
Y en el que van ahí los droides, va este de Citripio y Artu. Sí. Es de la primera temporada.
Y bueno, just para regresar a lo de
Perdón,
a
Tokio, estábamos hablando ajá. de Star Tours.
De, bueno, en Star Tours se abre en Disneyland París y en Tokio se abre Nemo and Friends Sea Rider. Que lo que está intentando, o la historia de esta atracción, es que te van a encoger del tamaño de un pez y entonces vas a viajar con Nemo y sus amigos
cool.
por todo el océano. Entonces, suena muy padre y
ojalá
decía
que le
Tokio.
Ese soundtrack, el de los López. Uf. Está muy bonito.
Y pues ya llegamos a verano, que es cuando va a haber un verano. Montón de cosas. Que es el Guardian of the Galaxy Mission Breakout.
Que es el que nos podría tocar si vamos
Si vamos en verano.
Si vamos en junio, seguramente ya les traeremos reseña de...
The Guardians of the Galaxy Mission Breakout.
Que se va a poner en donde antes estaba The Tower of Terror, en Disney California Adventure. A mí se me hace curioso que con el personaje con el que más vas a convivir, según el storyboard de la atracción, es con el raccoon, con el...
¿Con Rocket?
Con Rocket. ¿Sí uh-huh. es Rocket?
Sí, sí, Rocket Raccoon.
Entonces, él va a ser el que te va a liberar a ti, porque vas a también estar impresionado, igual que todos los guardianes de la galaxia. Entonces, él te va a liberar a ti para que luego tú liberes a los demás.
Va a ser como una pieza de museo del este dude, ¿no? Del ajá. este como... Que se parece al
No, se supone que más bien estás dentro de... De este...
Del museo.
De Benicio del Toro ajá, Galáctico. Del,
sí.
Y... ajá. Cállense que somos muy malos. Bueno, para de Benicio del Toro ajá. Galáctico.
Sí.
Y algo pasa y tú tienes que escapar, o sea...
Pero el que te va a ayudar a escapar es Rocket. Es Rocket.
Ajá, Rocket. Pero se supone Mapachito. Que tú eres como Star-Lord y...
Va a estar chida.
No sé, o sea...
¿Sabes qué me va a gustar? Que va a tener ese toque que tiene, ¿cómo se llama la de Aerosmith? Rock and Roller Coaster. Como de acá, como de música cool. Y está chido tener una atracción emocionante Durante. Con ese tipo de soundtracks. Entonces,
eso sí va a estar padre.
Eso va a estar cool.
Y regresa también en Disneyland Rivers of America.
Por fin.
Que es toda esta parte de la isla de Mark Twain, de Tom Sawyer, y el botecito, y las canoas, y todo.
Y de hecho,
que estaba
lo que
cerrado.
Tú querías decir
y
era del barco Fantasmic.
Fantasmic.
Y Fantasmic.
Es regresa. Increíble el Fantasmic. Digo. Ahí sí les puedo decir, me gustó más el de Hollywood.
Ah, okay.
Con caída de tontín incluida. Pero, pero la verdad es de que es súper especial tener este barco, ¿cómo se llama? El Columbia.
Ajá, el Columbia.
Tener el Columbia como parte de Fantasmic es súper, súper mágico. Y me gusta muchísimo más el cuadro de Peter Pan en vez del de Pocahontas. Eso sí me gusta mucho.
Y no, aquí te estás poniendo en...
No,
te
sí,
estás poniendo
sí.
en contra de Pocahontas.
Sí, Juan. Pero es mucho más bonito la batalla de Peter Pan que la de Pocahontas. Perdón, Chris. ¿Qué sigue?
¿Sabes qué? Podrá ser más bonita, pero en Pocahontas no la ves en ningún otro lado, entonces no
sí,
me importa.
Sí, no la ves en ningún otro lado, pero...
no me importa.
Hace, pero se me hace mucho más Disney Magic Peter Pan
sí,
que
eso
Pocahontas.
Sí, te la voy a dar, pero sí. como Pocahontas no la ves en otro lado, lo sí. siento... prefiero Pocahontas, porque
ya,
Peter Pan lo ves
tengo...
tiene su propio ride y tiene muchas cosas, él ya es popular. Necesitamos que las princesas no populares tengan un espacio.
Verás que pronto van a cambiar ese cuadro de Pocahontas.
Oye,
por Peter
rapidísimo.
Pan también mejor.
Se llama
hablando de princesas, ¿vieron que hay una petición para
hacer a Leia
a Leia una
princesa
Disney?
Ajá.
Pues claro, ya ¿no? es una princesa Disney, ¿no? Según
no.
Princesa Lucasfilm.
Ajá, es una princesa Lucasfilm. Pero no es princesa Disney como tal.
Bueno.
Sí, no
hablando,
creo que pase.
Bueno, regresando a Pocahontas, nos vamos al parque de Pocahontas, que es Animal Kingdom, y
esto,
tenemos
esto es
Pandora. Algo... Tan, 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 tan.
Es
el verano,
podría ser apertura. El evento, o sea, con todo y de que ya les hemos dicho que no es nuestra idea favorita que una licencia
es
como
que
externa.
Es que
han dicho ustedes
este
dos.
Año
han
es
dicho
su parque.
Ustedes dos.
Es no. que este año... Este parque es su año.
Sí.
O sea, yo creo que para Animal Kingdom este año es su año y va a tener muchos cambios y va a cambiar como completamente y va a jalar muchísima gente y entonces está padrísimo. sí, yo acepto que Pandora no es la mejor opción a mis ojos. No creo que sea...
Imagínate un Zootopia en vez de un Pandora.
Se me hace como una salida muy fácil.
Sí, no.
Se me hace se me hace una salida muy fácil para los Imagineers de decir, ah, en vez de yo... Sí, espera, espera. Escúchame. Porque en vez de pensar en cómo hacer un mundo de animales fantásticos, dijeron...
Propio de Disney, algo original de los parques.
Dijeron, ah, mira, esto ya es un mundo fantástico de animales. Vamos a hacer lo mismo que ya está hecho en la pantalla
grande.
Eso
es muy Universal.
Entonces, eso sí no me late. Pero la verdad, la película sí me gustó.
No, ah, iba a estar bien cool. El, no video, que, el video que vimos está bien bonito de lo que de las atracciones y todo.
Y esta vez que fuimos, que ya se veían un poco de las piedras flotantes, se veía padrísimo.
Sí, iba a estar bien cool.
Entonces, impresionante.
Sí, como, y la última vez que hablamos de esto también les decíamos que nos cuadra mucho como, ya con los que discutimos un poquito de los artes conceptuales, les decíamos mucho que nos cuadra mucho cómo va con este concepto de Adventureland, que es muy como de ir como esta aventura hasta como, sí de animales, pero también como medio antropológica.
Exacto.
Pero aquí pues con marcianos. Bueno, no son marcianos, navis, pandorianos.
Con navis.
Con nevis.
Navis.
Navis, como sean.
Navis espacialis.
¡Ay, qué
tonto! ¡Qué mal chiste! Y hablando también de Animal Kingdom, pues se estrena el show que llevamos con un año de atraso esperando.
Ríos, fíjense, yo dije, sí, qué buen año 2016, voy a ir a Animal Kingdom, me va a tocar estrenar show nocturno.
No.
Y Libro de la Selva con música hindú, que no.
Quedaste traumado, ¿verdad?
Es que, no, eso. Es que mira, es un buen show, pero para ser show de Disney, no. O sea, pues
por fin ya se estrena Rivers of Light. Y la verdad es que ahora sí ya es seguro su estreno.
Ya hay merchandise. Entonces, ya hay,
no, sí, todavía no está el merchandise.
No, es... en la aplicación ya está.
Ya está.
Ah, ya está perfecto. La una como lamparita así como para show de noche.
Es que me gustó mucho la playera que les compartimos.
Sí,
está si entran a disneyfans.mx, ahí viene todo lo que es este el merch o
el.
Lo que va a haber de venta de Rivers of Light, la playera me gustó mucho. Los
está
colores,
preciosa, todo. Está preciosa.
Entonces,
creo que se fue... ok. ¿Y qué más tenemos? ¿Qué más
entonces,
tenemos?
Pues, no, básicamente con eso cerramos en cuanto a los parques de cosas así como atracciones y así que va a haber. Uh-huh. Todavía faltan eventos y creo que...
De hecho, pues, creo que también algo muy, muy importante es... D23, o sea, D23...
Es que quería irme a eventos de parques.
Ah, eventos de parques, ok.
Sí, perdón. O sea, rapidísimo. Sí, ya eventos, pero eventos de parques.
Okay, okay. Nos dicen que hablemos de Tierra de Osos, hablaremos en un futuro de la película, tal vez.
Sí, de esta... O sea, bueno, sí, me gusta que es...
En sí, California, pero ahorita
es... Una parte
está como dedicada.
Muy Tierra de Osos.
Ah. Sí, pero va a faltar todavía.
Pero, entonces
pero
tenemos eventos.
Pero tenemos un evento que es... Por primera vez se hace este año.
Okay.
Y yo que soy súper amante de las artes y todos aquí que somos súper amantes del diseño y, uh-huh. y de todo lo gráfico que hace Disney, tenemos la fiesta de las artes en Epcot, muy similar a lo que ya se hace con la fiesta de
Food
las...
Food and Wine Festival.
Del Food and Wine y también del Garden y de Flower. En este evento la diferencia es que en vez de estar viendo cosas de jardinería o cosas de comida y vino, van a poder ver obras de arte y va a ser como un poquito como muy urbano de que vas a encontrarte como con gente haciendo arte mientras vas caminando por el parque.
Pero el showcase,
entonces, desde esculturas humanas hasta murales en gis en el piso... de presentaciones musicales así como random en el espacio, inclusive cosas gastronómicas que son una obra de arte en su creación, así como con súper mega detalle y cositas así puestas. También como ya un poquito más evento más grande, porque eso lo van a ir encontrando como en cada uno de los países y por donde van caminando y así. Ya en el lado de Estados Unidos, en el gran como teatro que tienen ahí, o anfiteatro.
¿Dónde hacen el Candlelight
Procession? Va a haber funciones de los musicales, bueno, de los números musicales, de los musicales de Disney.
Uy, no.
Pero en el festival.
En el festival, sí. El festival empieza ahorita en enero, entonces...
No me digas eso. ¿Y cuándo dura, sabes?
Estoy tratando, está carburando esta cosa, sí.
Okay.
Es sí, de... Empieza a mediados de enero.
Por mediados de febrero, principios de marzo.
Principios de marzo.
No creo
entonces,
que sea, pero pues bueno.
Déjame ver suena... cómo está el jet y si lo tengo disponible, vamos.
Préstame tu jet, ¿no, Fran?
Suena padrísimo. No, también vale, va a haber galerías.
Kickstarter, para no sé.
Va a haber galerías de arte nunca antes visto de personas, de personajes como increíbles. Desapareció esto. de personas como la que hizo Small World.
De Mary Blair.
Va a haber galerías de Mary Blair y de muchos otros artistas de Disney. También va a haber presentaciones con artistas actuales de Disney que van a dar talleres de dibujo y que van a decir cómo están haciendo la animación. Entonces vas a poder entrar a ver cómo sucede todo.
¿Sabes? También va a haber una exposición acerca igual de todo el proceso de que lleva una animación. Entonces imagínate ver un pabellón donde veas todo el arte de Zootopia, de Big Hero 6. Seguramente ¿creen que den una probadita de Coco?
Quizá
estado sacando artes conceptuales y la verdad
detalles.
A mí me han gustado bastante con Hector.
Y similar a lo que se hace en similar a lo que se hace con Remy en el Food and Wine, de buscar a Remy y de encontrarlo,
mejor.
Y también de los Easter eggs que se hace en los festivales de Easter, va a haber una búsqueda así del tesoro, pero de Figment, en el cual van a encontrar a Figment como en diferentes obras de arte ahí escondido haciendo de las suyas. Todavía no se sabe o no han dicho si al encontrar a estos Figments te vas a poder quedar un pin, como es como con Remy.
Y se lleva su pin de Cornelio.
Exacto. Pero pues suena como interesante la búsqueda. También va a haber un mural interactivo que nada más dice que va a haber un mural interactivo. No sé a qué se refiera con un mural interactivo, de que tú puedes como poner tu huellita de decir yo ayudé a hacer este mural y que luego se exponga en algún otro momento, o si nada más va a ser interactivo por computadora, quién sabe. Pero se ve que va a estar increíble, es la primera vez que se hace este tipo de eventos. Entonces,
y yo creo que Figment a lo mejor es porque sí se despide de Epcot.
No creo.
No, al contrario, de hecho le están dando su parte esencial en eso.
Pero, o sea, no se va a despedir de los parques, pero Cornelio sí se nos va a Tomorrowland, ¿te acuerdas? A Magic Kingdom.
Verás que no.
Cornelio ahí en Magic Kingdom.
Y además este año es también un año súper importante para Epcot porque cumple Cornelio 35
años. 35 años, el mejor parque.
Entonces van a encontrar como un montón de merchandise y un montón de cositas como referentes al aniversario.
Y va a cerrar también el Encenergy Adventure para tener una atracción.
Todavía eso no lo sabes,
Juanema.
¿Por qué nos odias tanto?
Juanema ahorita ya se puso bien Grinch. Es de Universal, el Grinch.
Empieza entonces en enero, enero 13 y termina en febrero 20. Pero todo esto de los eventos y los bailes que va a haber, nada más son los fines de semana de estas fechas. O sea, del 13 de enero al 20 de febrero.
Casi ya.
Solamente los fines de semana, que incluyen viernes, sábado, domingo y lunes. Entonces, si van a ir por estas fechas, procuren ir a Epcot el fin de semana para que puedan ver todo lo que hay de...
Imagínate ver ahí un cuadro de Aladdin en Epcot.
Ver la presentación del musical de Aladdin.
Uy.
O sea, no ven todo el musical, sino nada más números números musicales del musical.
Un amigo como yo.
¿Y será con el elenco de Broadway?
Sí, bueno, con varios, tal vez no el elenco específico, pero es la misma apuesta, o sea, es la misma coreografía. Okay. Es lo mismo.
O sea,
mismo,
como la producción
todo
que tienen de Rey León aquí en México, que es la misma, algo así similar, ¿no?
Similar.
Exactamente.
Okay.
Uy, imagínate.
Cool.
Sí, creo que vale mucho la pena. Entonces, ya saben, para quienes estén planeando viajar ahorita,
si tienen un jet privado y nos pueden hacer ahí el
favor de llevarnos.
Paros, nos sacrificamos para ir a cubrir.
Sí, muero de ganas, de verdad.
Okay. Además, ahorita, ¿sabes qué? Ahorita tengo un amigo.
Tengo
un saludo
pase
a Manolo,
libre ahí.
Que ahorita acaba de irse para allá porque van a correr el maratón. él y su esposa.
Ah, qué padre.
Ajá, a ver si algún día lo invitamos
para. Me parece, no sé si me equivoco, pero Gonzalo, uno de nuestros seguidores, creo también, que ¿no? también creo. Corre
bueno, o acaba de correr los maratones. Vayan ahorita, el maratón es supongo que va a ser este fin de semana o algo así.
Algunos ya fueron.
Hay un maratón por estos días en Disney World.
Creo que Gonzalo está allá ahorita.
Entonces, un saludo a todos los que sean, ahí está Gonzalo, sí, efectivamente, dice yo también. ¿Ah? Un saludo, Gonzalo, y mucha suerte ahí en el maratón. Qué cool ha de ser esta experiencia. A ver si traemos a alguien que nos platique.
Hacemos un enlace telefónico con alguien que sí.
Yo sé que soy tan forever gordo, pues, ha de estar suave andar ahí corriendo en los parques, ¿no?
No yo sé. Creo que me la echaba caminando.
Aunque sea caminando, es que se me hace bien padre porque tienen ahí a todos los personajes así como atléticos ahí para tomarse fotos. Está bien cool.
Si los personajes justamente, pueden,
perdón, yo puedo. Gonzalo dice que el viernes se lleva el de los 10 kilómetros y el sábado.
Ahí está.
Uf.
De 21.
De 21 kilómetros y las va a correr todas.
Sí, yo apenas puedo con los de 3.
Muchísima madre suerte, Gonzalo. Un abrazo.
Gonzalo, qué buena manera de iniciar el año. Gonzalo ya está corriendo lo que yo debería de correr, entonces gracias. Sí, va de mi parte.
Ya lograste tu propósito.
Mira, vamos a pasar alguna de nuestras llantas para que la queme ahí en tanta.
Se las debería de quedar Luigi.
Sí, hay que dejarlas ahí en la casa de Luigi. Pero bueno,
en fin, ¿qué más? Creo que sí podemos hacer un enlace después con.
Sí.
Con unas personas, con mi primo Manuel y su esposa Kim, que ellos corren mucho estos maratones.
Ajá. Entonces, mira.
Para que nos platiquen. Y para también con Gonzalo.
Sí.
Y pues eso es lo que hay como de eventos importantes
en los parques.
En los parques. O sea, bueno, el evento más importante del parque. No sé, Juanem, ¿tú querías hablar del
Team Kennedy? Sí. Pues nada más el evento que es cada 2 años. O sea, ni siquiera es cada año. D23 es el evento más importante del año. O sea, la expo más importante en cuestión de información de Disney. Va a ser en el Anaheim Convention Center.
Y viene fuerte.
Fuerte. Aquí luego los muy amantes de la costa este de Estados Unidos luego sí como que dicen, ay, ¿por qué no nos dan eventos a nosotros? Y por eso hicieron cosas como Destination D23. Pero realmente, ¿para qué nos hacemos el evento de cosas que tienen que ver con Disney? Es D23, que este año se celebra de nuevo en el Anaheim Convention Center, que está ahí al ladito de California Adventure, y pues va a tener toda la información que tiene que ver con el futuro cercano de Marvel Cinematic Universe, Lucasfilm. Yo estoy casi seguro que si hay algo de Indiana Jones próximamente en el cine, va a estar ahí.
Deberíamos hacer un Disney Fans Express con nuestras predicciones de D23.
Sí, va a estar seguramente ahí en si hay algo de Indiana Jones. Obviamente todo lo que tiene que ver con Star Wars, con este spin-off de Han Solo, con todo lo que se viene ahorita próximo de Star Wars, va a estar ahí en seguramente un homenaje muy bonito a Carrie Fisher. Ahí va a estar. Vamos a tener todo lo que tiene que ver con Pixar. Todo lo que viene, que tiene que ver con Walt Disney Animation Studios.
Con las live action también que vienen.
Con las live action.
Por ejemplo,
action
seguramente ahí van a soltar el primer trailer o teaser del Rey León live action.
Seguramente.
Y Mary Poppins. Van a dar más información de Mary Poppins.
También se viene ahí todo lo que tiene que ver con parques. Entonces, seguramente ahí ya tendremos.
Es el evento de eventos.
Tendremos ya maquetas de cómo va a lucir Star Wars Land. Seguramente. Es en muy Hollywood posible. Y en Disneyland. Es muy posible que sí, en ese evento.
En Disneyland, como han mostrado más bocetos.
Bueno, sí, o sea, ya lo conocemos un poquito más. El Hollywood sí es como que un misterio. Toy Story Land de Hollywood Studios. Es muy posible que va a ser tan importante este evento porque es muy posible que tengamos incluso ya ventanas de estreno de todos estos lands y todo eso. Entonces, realmente creo que va a ser la semana más importante del año en cuestión de información de Disney. Y pues, Disney fans, ya sea que pueda estar en el lugar de los hechos, vamos a hacer todo lo posible. En caso de que no se pueda, pues no nos vamos a agüitar. Desde nuestra trinchera vamos a seguir cubriendo todo esto que tiene que ver con D23. Y seguramente vamos a tener un montón de podcasts especiales donde para que ustedes no se pierdan un solo detalle de lo más importante que suceda en este evento, que es el evento de 2017.
Exactamente. Entonces, ¿qué más podrían decir en D23?
En D23, pues ya dijimos parques, Disney Animation Studios, todo lo que se venga. Pixar, también futuro cercano. Ya qué? Dijimos Lucasfilm, exacto, tanto Indiana Jones como Star Wars y Marvel. Y pues atracciones, todo lo que se...
¿Te imaginas que en un set, o sea, ajá, presentaran Indiana Jones y sí, trajeran a George Lucas y a Steven Spielberg?
No, pues George Lucas no anda tan así, tan tan sonriente con Disney.
Con Disney, ¿sí? Oh, yo sé, yo estoy diciendo, nada más me
imagino. No, no va a pasar, amigo, pero pues bueno.
Tal vez Steven Spielberg, sí.
Pues a ver qué pasa.
En una de esas, en fin.
Nos faltó una atracción, es que luego nos faltan los parques de agua, se nos pasan, lo siento.
Que cerraron uno ahorita en Orlando para dar paso al de... al de Universal, ¿no? Que ahorita abre un parque fuerte de Universal en sí, un parque acuático. De hecho, cerró el Wet n Wild, que ya llevaba así no sé cuántos años, así era uno de los parques más viejos de Orlando. Cerró porque abre un parque acuático en verano de
exactamente, de Universal. De hecho, y me parece un concepto interesante porque es todo un volcán y dentro del volcán van a venir todos los toboganes y traen un nuevo sistema como de apartado de fila en donde es un estilo de fast pass, pero que te dice a las 3:05 tú llegas y entras sin
como la comida
problema,
rápida, ¿no? Casi casi. Ajá, que vibra.
Sí, vibra tu supuesta Magic Band que ellos van a tener. Va a estar interesante, pero precisamente por eso Disney no se va a quedar con los brazos cruzados.
El verano también tienen que...
Y tiene un raft ride de en el Typhoon Lagoon. Que es una parecido como a las de lancha, o sea, bueno, como de llantita, ajá, donde te vas a como subir con tu familia y te vas a mojar mucho. Entonces, esa es una nueva, ay, una nueva
cuántas
ride.
¿Cuántas ganas tengo de...?
Yo siempre también, y cuando haga mucho calor.
De un parque acuático de... Y ahora que fui en verano, que estaba así tan infernal el calor, era, debió haber sido el mejor momento para ir.
Para los que sí tienen muchas ganas de ir y planean comprar un boleto de parque que incluya los parques acuáticos y planean ir en abril, les recomendamos comprar sus boletos y sus, pues, o sea, como ya todo, porque con la compra de su hospedaje y de los parques ya se acaba de abrir el descuento para que tengan el plan de comidas gratis. Entonces,
ah, sí, lo, ajá, sí, compran
se abrió, o sea, va a estar todo enero abierto ese descuento, esa opción. Bajas, claro. Entonces, si la compran ahorita para irse en abril y mayo.
Pero hoy abril ya hace calorcito.
Sí.
Porque ahorita ahorita todavía.
No, en abril ya hace calor.
En pingüinos todavía por
ahí. No, en abril
ya hace calor. De hecho, yo usé vestidos en abril.
Okay. Llovió un poquito cuando fuimos hace ya 3 años o 4 años. Bueno, cuando fuimos la última vez en abril.
En 2014.
En 2014, 3 años.
¿Les llovió un poquito?
Nos llovió un poco.
Pero
los
hace calor.
Primeros 2 días, pero hacía calor.
Okay. O sea, rica la lluvia.
Ahorita todavía están lloviendo pingüinos, ¿no?
Sí.
Más o menos.
Sí, okay.
Y también este año tenemos nuevas aperturas para Disney Springs. Y una que me emociona muchísimo, que es el plan Hollywood, porque esta vez que fuimos se veía súper raro.
Sí, sin todo el planeta ahí Hollywood, como con andamios y raro.
Entonces, ahora ya va a ser el observatorio.
En forma de observatorio. Uh-huh. Entonces, creo que eso está padrísimo y tiene un estilo 100% Juan M de...
como el metro.
De Spin, algo así.
Como el metro.
Y compuestos ambulantes.
Ah, fue, era Carpita Rosa, ya sabes. No,
sí. Es un Planet Hollywood más steampunk. Se ve que va a estar padrísimo y abre sus puertas de nuevo en este año. También con restaurantes se abre el Paddlefish, que como dice su nombre, es de comida del mar.
Paso.
De hecho, yo también paso, pero...
El Paddlefish es el barco, ¿no?
No sé. No. Paddle es el remo.
Y fish es pescado.
Es pescado. No, pues. Entonces es remo de
remo
pescado. No sé.
Pero es un restaurante de cosas del mar, entonces sí, creo que ahí Chris y yo pasamos.
Pero a Francis le gustan y va a haber como un bowl, bueno, como un plato tazón grande, un tazón, en el cual tú te vas a servir lo que quieras, seguramente como a un precio... algo.
O sea, los que casi son de buen colmillo.
Es que imagínate unos camaroncitos.
El que a mí se me antoja más es el restaurante que se llama Polite Pig, o sea, el puerquito elegante, no, bueno, educado.
No es valiente.
No, es el puerquito educado, Polite Pig, que es de una franquicia local de Orlando que tiene cocina de Florida. que una gran variedad de comida y hecha como en hornos
tradicionales
de Florida. Seguramente la comida de Florida tiene cierta cantidad de pescado y a veces hasta lagarto como cocodrilo, pero tienen también muchas otras cosas que seguramente a nosotros nos van a gustar, Juan.
Y si no, se van a la pizzería que nos recomendaron allá.
Y si no, nos vamos al Planet Hollywood, que tienen hamburguesas.
Me quedé con ganas de pasar
allá. Si tienen ganas como de alcoholito y así como el de Indiana, barecito.
Como dicen, unos drinks coquetos, una botanita. Ajá,
se abre un bar como ningún otro, porque es el Wine Bar George. Y este bar solamente sirve vino, básicamente. O sea, su especialidad es el vino, si sirven otro tipo de alcohol. Los platillos son más bien como para botanear. Y lo que va a ser, así como van a poder encontrar una gran variedad de vino por botella o por copa. Y pues para los que les gusta el vino, pues será su lugar.
Padre Quino.
Y pues eso es lo que nos espera en Disney Springs. Y con esto no sé, a menos de que ustedes tengan algo que agregar.
Es como en general todo.
Creo que cubrimos películas, cubrimos series de televisión.
Ay, no, nos faltan dos cosas, perdón.
Sí, era como...
recapitulando para que no se nos olvide.
Sí, porque justamente es hacia donde yo quería ir. Viene, tenemos un podcast especial de los tours, que de hecho yo creo que lo vamos a tener que actualizar, porque ahora van a tener un tour o un recorrido aproximadamente de 7 horas de Star Wars.
¿Y eso?
Como les habíamos platicado, generalmente ustedes pueden tomar un tour especial donde les hablan de cómo son los trenes, el mantenimiento que tienen los trenes, o
Historia de Disney.
La historia de Disney, pasadizos secretos, culturas en la Navidad.
Pero
y así.
Este
va a ser de Star Wars, y entonces va a ser como un backstage hacia la historia de Star Wars, hacia la historia de Lucasfilm, desde los primeros episodios, el 4, 5, 6, vas a poder ver memorabilia, me parece que vas a poder tener un encuentro especial con uno que otro personaje, y obviamente esto te va a dar un pase especial para ver el show en Hollywood Studios de Star Wars.
También incluye comida y la entrada a las atracciones de Star Wars que hay en Hollywood Studios, porque esto es un tour exclusivo de Hollywood Studios. Entonces vas a poder pasar a ver, seguramente en el Launch Bay habrá como una plática más a detalle de todas las cosas que pueden ver en el Launch Bay, una entrada mucho más fácil a todos los personajes, que te puedes tomar fotos en el Launch Bay. Vas a poder entrar a la atracción de Star Tours de manera como fácil, o sea, sin fila. Va a haber una comida, te incluye una comida y te incluye un espacio, como decía Franz, para ver de manera así como preferencial el show nocturno de Star Wars. Entonces suena muy padre. Y también con esta idea de show y comida y como comida padre, está la nueva opción de comer como en el monorriel.
Ah, sí.
Entonces, todavía no se queda muy claro cómo va a ser el proceso de la comida, pero son de 4 a 5 platos y vas a poder irte como pasando de cada uno de los hoteles que hacen el circuito de la laguna de los 7 mares, que es la que está muy cerca de Magic Kingdom, pasando por el Polinesio, el Contemporary y el Floridian, y pues vas a tener tus alimentos en uno de los atracciones
o
lugares más,
emblemáticos
de Disney World. Y entonces, ya con eso, ahora sí, ya acabé yo.
Sí, pues hemos cubierto ahorita
como,
todo.
Como bien dijo Franz, cubrimos película, le dijimos cuáles son las que más esperamos. Cubrimos TV, también lo que más esperamos. Obviamente parques, lo más significativo. Eventos que se van a celebrar en los parques. Y también, les recordamos que D23 se celebra este año y que pues va a estar súper cool.
Y a mí me gustaría, como dice Chris, me gustaría agregar algo. O sea, ya hablamos de lo que nos espera de Disney. O sea, qué nos espera este 2017 en cuestiones de Disney. Pero, ¿qué le espera a los Disney fans en cuestiones de Disney fans este 2017?
Ah, iba a ser el anuncio también de lo de Tim.
Sí. Pero bueno, a lo que nos espera como Disney fans es, nos vamos a Shanghái Entonces eso va a estar padrísimo. Luego vamos a hacer todo lo posible por ir al D23 y pues vamos a hacer obviamente también todo lo posible para que cada uno de nosotros esté en alguno de los parques de Disney en algún momento del año, este año, si se puede los tres juntos como el año pasado, sería
ojalá
increíble.
Existe una posibilidad, yo creo como 50-50, de que verano lo pasemos otra vez en Disneyland, estrenando ahí el juego de los guardianes, ¿no?
Y para todos los mexicanos y también de la Ciudad de México, yo sé que esto falta muchísimo porque va a ser hasta finales de este año, pero ya está súper confirmadas las fechas de la Expo de Tim Burton en México, en la Ciudad de México, para noviembre y diciembre de este año. Entonces, ya tuvimos todo, o sea, esto me emocionó mucho porque justo lo anunciaron. Acabamos de hablar de The Nightmare Before Christmas. Entonces, si son súper fan de Tim Burton y de todo lo que hace, de todas sus películas, va a ser en el Museo Franz Mayer, que está en el centro, y va a ser del 1 de noviembre al 1 de enero. 1 de noviembre del 2017 al 1 de enero del 2018.
Creo que hay que como que recordar que todas estas exposiciones son muy, muy demandadas y esperen filas, si no llegan así muy temprano, muy, muy, muy temprano, de por lo menos, yo le calculo unas 6 horas de fila.
Y más si planean ir en sábados y domingos, si planean ir de martes a viernes, puede que le encuentren un poquito más
de
tranquilo.
Todos modos, yo te aseguro, Chris, que entre semana,
Tim Burton,
unas 4 horas de fila sí se van a chutar.
Sí, sobre todo los primeros días y tratándose de Tim Burton.
De Tim Burton,
ahí.
O sea, yo recuerdo alguna vez que vine aquí a la Ciudad de México a una exposición que hubo, creo que de Egipto, en el Museo de Antropología.
Ay, oye, sí, ¿qué onda
no
con
manches,
eso?
No manches, así eran filas. Sí, creo que sí me aventé más de 4 horas.
Sí, yo también. Ajá. De hecho, ya sé de cuál hablas y sí fue...
Sí.
Fue un poco
y ahora caótico. Imagínate aquí si traen cosas así, digo, Jack la calaca más famosa entre niño así medio darquetillo, pues imagínate.
Pues esperemos que podamos ir a esta exposición, porque pues se queda aquí en nuestro
sí,
pues en nuestra
si
ciudad,
no conseguimos entrada de prensa.
Algo así. Entonces, pues eso es lo que nos depara a nosotros como Disney fan. Este año.
Disney France.
Disney fans. Este año.
Disney Crans y Frizz.
Disney Juanem.
Ojana.
Sí. Pues Disney Fans sigue. O sea, esa es una buena noticia. Disney Fans sigue y vamos aquí a seguir. Cada año no se van a librar de nuestras dulces voces.
Cada año
es pronto para asegurarlo, pero por lo menos creo que 2017
por aquí seguiremos.
Ahí le vamos a seguir echando ganas para estar cada
Disney
semana.
Fans para rato.
Sí, así estemos así poniéndole plátano a las papas y durmiéndonos como con salidas en falso en el podcast, como el día de hoy, a los que estuvieron en vivo, que les tocó ahí una salida en falso. Con todo y eso, a pesar de que estemos así súper muertos de cansancio cada miércoles o cuando lo hagamos en jueves, ahí vamos a estar con ustedes.
Perfecto, pues vaya, creo que es hora de irnos a nuestros primeros saludos del 2017.
Saludos. Sí,
entonces... vamos iniciando. Saludos a Magdalena Rangel, Alejandro Elías, a José de Jesús, Sofía Rodríguez, Guille Rincón.
Mi mamá, las mamás.
Iván Ramírez, que ahora no nos pudo escuchar todo el programa. Héctor Zamora, Alejandra Luna, Víctor Barrera, Eric Vázquez, Francisco Godínez, Adriana Ortiz, Gio Basulto, que estuvo también por acá en Facebook. Y... Sophie Rodríguez, que estuvo en YouTube, y a Mr. Chimichangas, que creo que también andaba un poco dormido.
¡Órale!
Y a todos los que nos escuchan a través de Mixler en vivo, que es Jorge Durán. Hace mucho no veíamos a St. George Dumas.
Sí.
¡Qué buena onda!
¡Qué padre!
¡Qué gusto verte por acá otra vez! A Alejandro Zamora, Camerina García.
A las mamás otra vez.
La mamá que está con Edith, ahora les tocó.
A las esposas, juntas. A las novias y a los novios.
Les tocó juntas escuchar el podcast.
A los esposos.
A Gio, a
José Raúl Chávez.
José Raúl Chávez, a Crystal Sky. Iván Flynn, Nagflar, Gonzalo Villalobos, Tecnoblade.
Mucha suerte ahí en el maratón.
Muchísima suerte, muchísima suerte.
Qué buena onda que un Disney fan va a andar. Exactamente. Por allá.
Cherry Bomb, que también estuvo.
También estuvo por ahí. Lily, creo que también.
Uh-huh. Lily,
¿no?
También estuvo.
Y de una vez a los que están, pero luego no están en vivo, Manel.
Manel.
Marco de Biaggi.
¿Quién es el que nos saluda?
Siempre. Johnny Carmona. ¿Quién?
Es que hay una persona en Facebook, se me fue su nombre ahorita. Que siempre horrible, que siempre. Hola, ¿no? Hola, amigos.
Hola,
bueno,
amigos.
Saludos.
Hola.
De regreso. También saludos a JP Master, de SoundCloud, a Marco Antonio Mendoza, Francine Honk, José Hernández, Rodrigo Munibe, Jorge Cruz. No podemos olvidar a Franz de Costa Rica.
A Manel.
A Manel, pura vida. Y a nuestros Patreons que están día con día con nosotros y apoyando este proyecto. Entonces, un saludo a Iván Ramírez, Giovanni, a Cherry Bomb, Mauricio Curi, Alejandra Luna, César de Jesús y a su esposa, Lu, Pepe, Chava Rodríguez, Eric Vázquez, Alan Parra, Misael Rodríguez, Sebastián, Valencia, Alejandro, Pedro Arturo, Eduardo Gómez, Gonzalo Villalobos, Sofi, Regina Guillermo, Daniel Tapia, Iván Ochoa, Hugo Escalante, Adrián Ortiz, Marcelo de Biaggi y Salvador Alcalá.
Muchísimas. Creo que le había dicho otra, siempre le cambio el nombre a Marcelo, pero siempre me acuerdo de él y de un saludo hasta Argentina.
Entonces, me siento muy agradecido. Hace rato en vivo había muchísima gente conectada. También a todos los que nos escuchan a través de iTunes, muchísimas gracias. Todos los días están descargando los podcasts, salimos luego ahí entre los destacados de iTunes. Entonces, muchísimas gracias, se aprecia mucho todo el apoyo que siempre nos brindan. Y de mi parte, les deseo lo mejor para este 2017. Si uno de sus propósitos es visitar este año o el que viene Disney, espero se les cumpla.
Yo fíjate que entre los propósitos, digo, este año, no sé, veo difícil la de Disney World. Es Disney World siempre es hacer una inversión fuerte, pero sí no quiero dejar pasar Disneyland, digo, además de las pasadas de rapidito ahí por trabajo, sí me gustaría que Edith conociera Disneyland, o sea, ya conoce Disney World, me gustaría que conociera Disneyland. Creo que el objetivo también este año, más, para mí más que parques, es D23, o sea, sí, lo que estoy pensando así desde antes que empezara el año es, voy a estar en D23, o sea, es el sueño de este año, estar ahí en D23. Para mí es así como que el propósito, y ojalá que se nos haga.
Esperemos,
¿no?
que así sea.
Esperemos que así sea y que también para todos los que nos están escuchando se cumplan esos sueños, que Walt siempre dijo que los sueños son alcanzables siempre y cuando trabajes en ellos, y que si lo puedes soñar, lo puedes hacer. Entonces, todos sus sueños de año nuevo y todos esos retos, que se llenen de magia para que puedan lograrlos.
Miren, con todo y dólar, así que 22, 23, 24, 25 pesos seguramente vamos a acabar el año y va a costar 25 pesos más. De todos modos, hacer el cochinito y a irse a Disney.
Y aunque no sea ir a Disney, puede ser tener un poquito de magia en sus casas.
Que les toque luego una película en el camión de Disney, como a mí.
Exacto, como una
el reino
noche
de los monos.
Una noche de películas, una pequeña sorpresa, un pequeño regalo, o inclusive nos estuvieron luego estamos así como en Twitter o así, y nos mandan como fotos de sus colecciones o de
Oye,
de
sí,
las cosas que hacen.
Tan
entonces eso está padrísimo porque llenan su casa de magia y puede ser de su propia magia, ni siquiera tiene que ser de Disney.
Comprada,
entonces,
gastada y así.
Y creada por ustedes como quieran. Entonces les deseo un año lleno de magia. Nosotros acá vamos a poner todo lo de nuestro ser y nuestro trabajo en nuestra mente, en nuestra pasión, para llevarles un poquito de magia a través de estos podcasts y a través de nuestras notas todos los días. Y pues eso es todo.
Entonces,
un año de magia.
Que tengan una excelente noche, día, tarde, cuando nos escuchen. Juanem, muchísimas gracias.
Pues feliz feliz año y feliz de estar aquí esta otra vez con ustedes en ese primer podcast. Emocionado. Y pues a ver qué.
Arroba Juanem87.
Arroba Juanem87. En Twitter y en todos lados. Arroba En Twitter es CristaGR90 y en Instagram PecCrista.
Sí, en Instagram estoy un poco más activa.
Sí, y este, arroba FChinchot, FChinchot en todos lados.
En todos lados. Entonces, pasen un excelente día, sigan soñando, que todos sus deseos se les cumplan y nos escuchamos en el siguiente episodio de Disney Fans.
Nos vemos.
Maléfica, besitos.
Maléfica. Maléfica. Team Iron Man. Nos vemos. Bye, bye.
Bye. Bye.